No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pasa un minuto de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de martes 5 de diciembre, con 16 grados de temperatura en Montevideo, 25 de máxima para el día de hoy. Algo de lluvia prevista por Inumet en la noche y en la madrugada del miércoles. Los demás pronósticos van por el mismo lado. No sé cuál es la intensidad, y ahora no me animo a decir cuál es la intensidad, porque según la intensidad te avisan que saques el auto de tal lado. ¿Ya empezó eso del WhatsApp?
No empezó. Bueno, no, lo anunció la intendenta, pero son muchos menos los milímetros que hay anunciados para estas jornadas que los que estaban anunciados.
Lo que hiciste el otro día, que vos
para el viernes.
Ayer en Darwin, que dijiste que vos habías anunciado.
Porque lo había dicho el viernes.
No, los milímetros que dice ahí en 24 horas, ¿cómo vas a saber cuánto cae en
pero hora? Muchísimo, porque son muy poquito, entre los dos días no llegan a 20. El otro día eran 60 para un día, sí.
Claro, pero 60 para un día, si te caen
¿pueden quedar distribuidos o no?
Si te caen en 24 horas, no, nada, si no indo a nada. Si te caen
no, claro, si quedan distribuidos, no, igual es exigente.
No, a ti te vas para adelante con algo.
Pero lo dijimos.
Estoy metiendo, pisando mi terreno. Después
Un poquito, yo qué sé, cada tanto lo tengo que pisar.
Voy a hablar del PPI ahora, en un ratito voy a explicar a la gente el PPI. Para mañana miércoles entonces, probabilidad de lluvia también, pero a la madrugada, en las primeras horas de la mañana, 13 de mínima, 23 grados de máximo.
No toquen nada.
Presenta Terminal Cuenca del Plata, una nueva terminal que significa una oportunidad para todos los uruguayos.
Te voy a leer, es un tuit del presidente del gremio de fiscales. Dice así, es parte de un tuit en realidad. Ya es insoportable la existencia de filtración de información contenida en las carpetas investigativas. Es sumamente valioso el rol del periodismo, pero los perjuicios a las causas que tramitamos pueden ser muy graves. Es un tuit de William Rosa, que va a estar invitado hoy, es el presidente de la Asociación de Fiscales, con la expresidenta del gremio, Mirta Morales.
Sí, y es un tuit que hace referencia a algo que William Rosa dijo en Twitter en ese momento, y también habló del hostigamiento del poder político. Hablaba que no era en vano cuando insistían con la necesidad de fortalecer la fiscalía, tener una fiscalía independiente, no dejar que las lógicas político-partidarias intercedan en la institución, en las investigaciones que están haciendo. Hemos visto en este tiempo varias investigaciones de la fiscalía que tienen involucramiento del sistema político, porque los políticos están involucrados en esas investigaciones, pero también cómo se utiliza a la fiscalía y a las investigaciones de la fiscalía para la lógica político-partidaria mientras la investigación está en curso, ¿no? Y eso es un tema que, por lo menos, el presidente del gremio de fiscales se refirió públicamente en sus redes sociales, también en alguna entrevista. Vamos a conversar con él y con la expresidenta del gremio, con Mirta Morales, que también está aquí.
En el trabajo diario, ahí adentro, ¿no? En las oficinas, ¿cómo incide todo esto que pasa alrededor? Venimos hace rato viendo desde la reforma del Código Proceso Penal, bueno, desde la autonomía, ¿no? Porque la función que dijo Díaz tenía que cumplir era primero darles autonomía, generar esa institucionalidad nueva que tiene la Fiscalía.
Sí, eso fue previo a la instalación del nuevo código.
Después vino el Código de Proceso Penal y por ahí parecía que estaba todo el sistema político unido. O sea, la Fiscalía fuerte, como parte de un sistema de justicia integrado, lo presentaron, ya lo hemos dicho varias veces esto, el jefe de policía, estaba Díaz, estaban las autoridades civiles del gobierno de ese momento, pero aparte habían votado todos en el Parlamento, ya unanimidad, no unanimidad, en el criterio habían votado todos en el Parlamento. Pero a partir de que empezó a funcionar el nuevo Código de Proceso Penal y las cifras no daban de delitos como no le parecía al gobierno de turno, del Frente Amplio, que tenían que dar, y tampoco le gustaba, o le gustó al revés, a la oposición de aquel momento, gobierno ahora, para golpear por la falta de seguridad, bueno, al diablo con la fiscalía, Y le empecé, eso no quiere decir que la fiscalía sea excelente, haya hecho todo bien. Quiere decir que a nadie más le importó la institucionalidad de la fiscalía, le pasan por arriba cuando pueden. Después los casos que dice Emiliano, cada vez que involucra un caso político de uno de los sectores, van a por la fiscalía. Muchas veces pueden ser críticas al lugar, puede actuar mal la fiscalía. Ahora, casi siempre son de lo que les conviene a cada sector, casi siempre no. Siempre.
No, y muchas veces se utiliza no solo la crítica a la fiscalía, sino la posibilidad de iniciar rápidamente un juicio paralelo que laude sobre un tema públicamente mientras está comenzando quizás una investigación o se está presentando una prueba o ese tipo de situaciones que hemos vivido en este tiempo.
Sí, bueno, de eso vamos a hablar, porque claro, se expresan los fiscales en el momento, creo que denuncia cierto hartazgo de algunas situaciones, así que hablaremos con William Rosa y con Mirta Morales en un ratito aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada. ¿Estás pensando más en tu salud? Entonces es el momento perfecto para consultar por nuestros planes de afiliación con beneficios exclusivos. Los que siempre imaginaste. Hospital Británico. 2-487-1020.
Dio dos de las selladas, dos de las fuertes. Gustavo Laborde en Cocina con Acento, ¿no?
Sí, fue a los clásicos ahora.
Italia-Francia, sí. ¡Pam! La verdad que dos clásicos. Francia vendría a ser un poquito más arriba en materia de gastronomía y comida. Laborde lo va a explicar en el día de hoy, porque Francia ha estado a la vanguardia durante siglos.
Sí, sí, hay que ver también qué tanto se da lo de Italia, ¿no? Que hablábamos en la última entrega de que no existe la cocina italiana, sino que existen cocinas regionales. Bueno, ¿cuánto se da eso con Francia también?
Fue genovesa la vez anterior. De hecho, en notoquennada.uy pueden acceder a un fragmento de cuando se explicó lo del fainá en la calle o lo del cappuccino con fugaza, los cambios. Que de la forma de decirle a las cosas, ¿no? Fugaza, figaza, focaccia. En realidad es una focaccia, pero sin nada arriba, la que comen con el cappuccino, pero no después de las 10 de la mañana. Eso fue Italia. Ahora viene Francia. Lo de Italia fue más regional. Lo de Francia vamos a ver en el día de hoy con los dos invitados, porque son dos franceses que además tienen un acercamiento profesional a la cocina, Walter y Paul. O sea, no es una condición para venir a cocinar con acento. Puede ser gente que...
Pero hemos tenido profesionales de la cocina y no...
O que se empezó a dedicar a la cocina. La invitada india, por ejemplo, se empezó a dedicar acá a la cocina. La familia se ríen en India. De que
estás
cocine,
estafando a la gente.
De que cocine profesionalmente acá. Aparna era.
Sí, bien. Aparna soy.
Aparna. Bueno, hoy tenemos a dos invitados franceses. El desayuno creo que nos vamos a sentir ampliamente identificados. Buena parte de la población, así lo contaba.
Un desayuno tradicional, clásico en Francia. El clásico para mí era un café o una chocolatada, una tostada de pan baguette con manteca, muchas veces manteca con sal, y un dulce de frutilla, de naranja o lo que sea. A veces un jugo de naranja y un croissant de los comunes.
Súper internacional, diría que...
Uno se siente identificado, como decías vos.
Es como esas cosas que aparecen internacionales que más o menos todos entendemos como la pasta en Italia, ¿no? Todos más o menos entendemos que están hablando por más de las regiones y demás. Un punto con la manteca, que quiero que desarrollen después los invitados, algo yo sé de la producción de Laborde. Hay una mirada moderna de la cocina francesa que deja un poco de lado la manteca y la cremador. O sea, como que la cocina internacional francesa, más, yo no digo de décadas para atrás, pero quizás sí, contenía mucha manteca y crema doble, y hoy ha sido dejado de lado en la cocina moderna francesa, o por lo menos no tan utilizado. Le vamos a contar a ellos.
No sé, hay que ver, porque Francia está ahí en la frontera esa gastronómica de Europa, el sur de Francia es mediterráneo, y más probablemente con más influencia de la línea aceite de oliva, claro. Y el norte de Francia está más metido en el frío y probablemente es más manteca. Eso. Pero bueno, Laborde sabe más de esto que yo, que lo estoy hemos aprendido diciendo de oído una cosa.
Con el recetario Crandon, que es el recetario por excelencia del siglo XX en Uruguay, sin duda, ahora con renovaciones y demás, cuando nos decía que la influencia protestante y norte de Europa que tiene ese recetario.
Británica en ese caso.
Y claro, es Crandon además, ¿no? La influencia que tenía ahí la manteca y la crema doble hizo que se desplazara lo que tendría que haber venido más con España e Italia a Uruguay, que es el aceite de oliva, para usarlo más en la cocina, una cocina más mediterránea. Una cocina, la mediterránea y la francesa, con muchos vegetales, algo que en Uruguay no ha calado. Eso lo hemos descubierto, no ha entrado, ¿no? No ha entrado.
Un poco más en el último tiempo, ¿no?
Quizás. Sí, que lo digan ellos, que lo digan ellos, que hablen ellos, que hablen la bola de acá. Los vegetales se sorprenden de los pocos vegetales que comemos y sobre todo que le damos ensalada a la papa todo el tiempo, ¿no?
Es una cruzada tuya contra la papa.
No, no, eso no es mío, eso no es mío. Esos son datos de la unidad ahora agroalimentaria, que eran de Mercado Modelo. El consumo de papa es absolutamente sobre.
Bueno, este año igual han faltado decenas de miles de toneladas de papa a la provisión habitual de lo que pasa por el mercado modelo. Es un detalle de este año, lo poco abundante y lo cara que ha estado la papa.
No toquen nada.
Aparecen los oyentes del norte y sus preocupaciones. En Santiago dicen, Paysandú se perfila tormenta en este instante con truenos bastante seguidos. Preocupación porque sigue la situación complicada en el norte del país. Además, la situación, mirá, si abrís lo del Sinai... Ah, ayer decía la cantidad de días, que eran como 25 días continuos. No quiere decir que todo el tiempo el agua estuvo al mismo nivel, se retiró un poco, se estancó. Pero ya es medio insostenible, insoportable.
Sí, claro,
¿no?
Un mes y medio de 3.500 personas desplazadas es un escenario difícil.
Sí, sí, la situación. Aparte no hay una perspectiva. Bueno, lo vamos a hablar el jueves con Madeleine y Marcelo a propósito del Niño, lo que ha llovido hasta ahora, lo que podría llover. No la lluvia puntual que llueve en una hora, en un rato. Yo no quiero poner en técnico porque no entiendo nada del tema, pero sí sé que no se puede hablar de un fenómeno climático como el Niño por lo que llueve una hora en un barrio. No es así como se mide el fenómeno del Niño, que más lo miden trimestralmente, por ejemplo.
Mucho, son escalas distintas.
Si llovió mucho una hora en un barrio y eso tiene que ver con el Niño, medio difícil. Capaz que se pueda hacer una investigación, no sé si vale la pena tampoco hacer esa investigación, pero bueno, hubo meteorólogos hablando del tema. Sobre el tema manteca en Francia, acá en cualquier super almacén podés comprar manteca 100% manteca sin tener que leer las etiquetas. En Francia las mantecas no son manteca, son una mezcla de manteca y margarina en distintos porcentajes. Tener que leerte todas las etiquetas para conseguir una que sea realmente 100% manteca, 1700 es algo que no tengo.
Se lo podemos preguntar a los franceses hoy.
Sobrevalorada la papa del lado de Lionel de la Vida. Creo que no dije eso, Laura, pero me gusta que alguien esté del lado de Lionel de la Vida porque somos muy poquitos del lado de Lionel.
Pero es más, yo a veces me voy. ¿Eh? No es el lado de Lionel igual.
No fue.
Pero está bien igual.
Pero quiere estar del lado de
Lionel. Y eso iba a decir, para mí, aunque no lo dijo, refleja un poco lo que piensa Lionel.
Y en Nadia.
La papa.
Gracias,
como se habla de la papa, se le tuerce la boca.
No puedo creer, porque la cantidad de que aparece como ensalada me saca. Viene después Gustavo Laborde con dos franceses, yo me voy a... Profundo y prolongado silencio voy a hacer para que puedan hablar los que saben del tema. Ahora tenemos ronda con los fiscales.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ahí venimos con ronda, fiscalía, las filtraciones, los problemas actuales. Antes, Ricardo, te voy a decir a ti que el otro día sabías exactamente cuántos milímetros iba a llover y en qué momento.
Muchos.
Le contestes a Santiago que dice, Lionel, hoy voy a confiar en vos. Y yo traslado esa confianza a Ricardo. Voy en bici a la oficina, me pregunta, está por salir. Es en Plaza Independencia. Vuelve a las 18 y no se quiere empapar, Santiago.
Anda tranquilo, si te mojaste un poquito
mi terreno,
va a llover más tarde. Anda tranquilo.
Lo que voy a decir que llueva.
Sí, yo sé.
A las 6 de la tarde que se empapa.
Pero anda tranquilo porque va a llover fuerte un poquito más tarde. Algo puede llover antes, pero lo que va a llover significativo va a ser más tarde que tu regreso.
Sí, cuando hablas de los PPI es con esta seriedad, porque en los PPI yo no me doy cuenta porque no entiendo nada de eso que hacen de los PPI.
No, es teórico, igual es de fijo, una vez por mes sale. No se mueve.
Bueno, vamos a hablar en serio entonces.
No toquen nada.
Filtraciones, hostigamiento del poder político, falta de recursos. Para hablar con la fiscalía temas sobran, ¿eh? Evidentemente vamos a conversar del trabajo de los fiscales. Nos acompañan Mirta Morales y William Rosa. Mirta, William, buen día, ¿cómo andan?
Buenos días.
Gracias por la visita. Mirta, fiscal, pero además fue presidente del gremio y el actual presidente es William Rosa, que nos están acompañando en el día de hoy.
Sí, cuando pensamos en el contexto en el que trabajan los fiscales, esto que decía Joel recién, podemos imaginar que las presiones son parte del trabajo, las dificultades que tienen, pero en el último tiempo leíamos, ahora más temprano cuando comentábamos la nota, algunos tweets de William, por ejemplo, que habló públicamente sobre lo que pasa en fiscalía, que en horas se filtra lo que sucede ahí, y decía en esos tweets, ya es insoportable la existencia de filtración de información contenida en las carpetas investigativas, es sumamente valioso el rol del periodismo, pero los perjuicios a las causas que tratamos pueden ser muy graves. ¿Por qué decías, William, para empezar a hablar de esto, que se volvió insoportable? ¿Y qué peligros tiene, cómo impacta esto en las causas?
Tiene lo insoportable es porque hay un deber ser, yo entiendo perfectamente, o entendemos perfectamente que el ser del periodismo en cuanto a la necesidad de informar lo que está pasando, y cuando hay el acceso a una información, venga de donde venga, si se sopesa, si esa información tiene interés público y hay que brindarla, se da sin otros miramientos que son los miramientos que tenemos nosotros. Porque las consecuencias, ahí está la mirada de la Fiscalía, es en la investigación que se lleva, en el caso que se está llevando adelante. Si tenemos una investigación compleja sobre una denuncia en donde se están recabando las primeras informaciones, las primeras evidencias, y eso ya de partida se filtra a la prensa, primero que nada puede frustrar evidencias que nosotros pensábamos diligenciar. Imputados que pensábamos citar, testigos que pensábamos citar, los pone sobre avisos. O sea, hay un montón de estrategias que pueden verse perjudicadas por una frustración, por una filtración. Y eso impacta después en el resultado final, porque tal vez en el transcurso del caso mediático, en lo que se llama el juicio paralelo, tal vez hay una resolución. Ustedes pueden hacer una mesa acá y concluir, bueno, en determinado caso lo que pasó es tal o cual cosa, pero después, si yo eso no lo respaldo con evidencia sólida, con evidencia contundente, cuando vaya ante un juez, el caso va destinado al fracaso. Entonces, ese es el perjuicio que nosotros advertimos y esa es nuestra preocupación. Tiene que ver con el resultado de nuestro trabajo, nada más que eso.
Mirta, ¿qué pensás de esto vos? Y quizás también preguntarte si en la práctica, si en tu trabajo, te ha tocado vivir situaciones como esta en alguna investigación que estabas llevando a cabo.
Sí, claro. Sí, tratamos en lo posible, en lo personal, en el equipo que yo trabajo, de evitar esas frustraciones. Se nos va de las manos. Sí, una vez que nosotros tenemos una obligación legal, que es abrir la carpeta investigativa apenas tenemos un imputado o un investigado, y también la tenemos que abrir a las víctimas y sus representantes. Entonces, eso, una vez que lo haces público, se te fue. Salvo que el juez nos autorice en casos excepcionales y por un tiempo determinado a la reserva de determinadas partes de la carpeta que por alguna causa entendemos que se reserve. Me ha pasado de hacer allanamientos en casos grandes, en casos mediáticos. Cuando decimos grande no porque tenga más valor, sino porque por alguna causa llamó la atención en los medios y se hizo mediático. Y de repente tener planeado allanamientos o medidas de intervención, medidas delicadas, y que cuando llega la policía está la prensa en la puerta. Obviamente que eso te perjudica, porque el factor sorpresa lo perdiste y lo que encontrabas o lo pensabas encontrar ya no está más. Es obvio, si yo te aviso que vamos a intervenir un teléfono, la persona no va a hablar más. Si te aviso que voy a allanar un lugar, las armas ya no van a estar donde las buscábamos. O sea, siempre cuando hay una frustración en general que se perjudica es el fiscal en su investigación. Es todo lo contrario a lo que realmente es, a veces se quiere hacer mostrar como que la fiscalía filtra. Digo, realmente flaco favor le hacemos a la investigación, lo que queremos proteger, están las vidas en juego. El juicio paralelo que hablaba ahora William es real. Digo, un fiscal no quiere litigar en los medios, quiere litigar en el juzgado. Y generalmente los intereses que nos llevan a los medios son otros, muy diferentes a los de la fiscalía. Tratamos de evitarlo, pero bueno, hay un choque de normas y de derechos. El derecho a la información es importante, el derecho a la libertad de prensa también, el derecho a la reserva es algo que nosotros podemos utilizar en determinados momentos y lo tenemos que hacer autorizados.
Ahí tenemos un punto que es, y ustedes hicieron un comunicado donde dicen quiénes tienen acceso a la carpeta. Digo, para que la gente pueda entender, porque la gente, va a decirlo vulgarmente, es como un colador la fiscalía, ¿no? Sí, entran, claro, cosas y, claro, salen por todos lados.
Sí, bueno, usted dice que se mostró así.
Se mostró, está de acuerdo, sí, que parece así, ¿no?
Sí,
que
sí, lo
que
sí. Entra, si tú lo ves desde afuera y no desde nuestro trabajo, lo que se ve es eso y duele verlo así porque no tenemos protección legal para eso y se ha mediatizado de esa manera. Sí, tal cual.
Bueno, y ustedes ponen en el comunicado quiénes tienen acceso a la carpeta para dar un poco de información a la audiencia, ¿no? Entonces ponen policía, víctimas, imputados, y abogados. Estas personas, pues son muchas, ¿no? Son las únicas que acceden o se puede filtrar dentro de Fiscalía a otras personas. Digo, por la protección que tiene ese sistema, ese programa.
Jurídicamente tenemos dos, como dos instancias, o sea, lo que nosotros llamamos una publicidad interna de la carpeta, que es cuando estamos investigando y ahí solo acceden esas personas. Ajá. Y nada más. Y la publicidad externa, que es cuando lo llevamos ya ante el juzgado y las audiencias son públicas y acceden todos. Esas son dos etapas dentro de una investigación.
¿Y dónde ven que se filtra más?
Y bueno,
todo el tiempo.
No, se filtra más, lamentablemente, en la parte interna.
Ah, claro.
Porque yo, lamentablemente, que es lo que me gustaría ver a los medios de comunicación, y perdón, pero palito para los medios,
sí,
es en los juzgados y en las audiencias, que es donde realmente se ve el partido jugándose, y ahí no están. O sea, lo atractivo parece ser aquello que no es público para todos, y que, no sé, despierta como cierto morbo, y a alguien de todos esos que tú nombraste le interesa que se haga público antes de llegar a la instancia pública, que es el juzgado.
Sí, hay un tema de intereses también.
Sí, claro. Primero, hacer un señalamiento que Mirta dos veces, si será icónico, sí, lo que representa para nosotros, que las dos veces que refirió a filtraciones dijo frustración.
Ah, dije frustración.
O sea que es muy icónico de lo que nos sucede.
Sí.
Por otro lado está el interés de esa filtración o de ese acceso. Pues hay un interés genuino de la prensa en mantener informada a la población en cuanto a aquello que es de interés público. Pero hay otros intereses que entran en juego y que no se han entrado o que no se analizan con tanta profundidad cuando se dice la Fiscalía es un colador. Lo cierto es que la Fiscalía tiene que extender información, si no somos también reprendidos por no darle la información a quienes están autorizados a recibirla, las víctimas, los abogados de las víctimas, los abogados de los imputados y los imputados. Puntualmente, la reserva es muy difícil conseguir. Los jueces son muy cautos y muy parcos en dar las reservas de las carpetas investigativas, y está bien, porque prima el derecho a la defensa. Si todas las carpetas fueran reservadas, algo que pasaba mucho en el código anterior, que el expediente prácticamente le era vedado en muchas instancias hasta que y se dio el cambio del artículo 113 del antiguo CPP, le era prácticamente vedado el expediente en la etapa inicial al abogado. Entonces, las herramientas de defensa eran muy limitadas. Acá, desde el momento uno que alguien es individualizado como imputado, el abogado y ese imputado tienen derecho a acceder a esa información. Entonces, desde ese momento, ahí se da una circunstancia en que no hay trazabilidad. Con esto no estoy diciendo que sean los abogados los que filtran, sí, la información. Lo que digo es que ya no puede haber trazabilidad,
claro,
porque dentro de la Fiscalía la trazabilidad se puede hacer dentro de todo y también dentro de la policía, porque son sistemas informáticos. Es evidencia que está informatizada. Ahora, cuando eso sale de lo institucional, ya se pierde el rastro. Entonces, hay que poner bien.
¿Se dan las dos filtraciones? ¿Se da antes incluso que se haga el institucional? ¿O se da ya cuando los imputados y los abogados de las víctimas tienen las carpetas?
La verdad que la mayoría de los casos en que han habido filtraciones no se puede determinar porque ya la información salió de la Fiscalía, ¿no?
Ya salió
de la Fiscalía hacia alguno o hacia los abogados o hacia las víctimas. No olvidemos que dentro de la Fiscalía existieron casos de funcionarios que filtraban información. Esos funcionarios fueron, se determinó quiénes eran, se los responsabilizó y se los condenó. O sea, están con condena al respecto. Y son los únicos casos, prácticamente, que recuerde ahora, en que casos de filtración recibieron la sanción adecuada. Porque la sanción está para los funcionarios públicos, pero no está para los particulares. Si un abogado, una víctima o un imputado filtran información, no hay ninguna consecuencia sancionatoria.
Claro, no tienen sanción los abogados. O sea, lo pueden hacer. Puede ser perfectamente parte de la estrategia de defensa hacer un juicio paralelo y filtrar.
Yo estuve en una discusión, en una mesa redonda con el doctor Florencio Macedo, y él reivindicaba esa situación de que el abogado pueda, como estrategia de defensa, él decía, ya que la defensa se enfrenta a un monstruo que es el Estado con todas sus armas en contra de un imputado que está prácticamente indefenso ante el poder estático, entonces lo que las herramientas de defensa pueden ser múltiples, inclusive la de poder dirimir a través de lo mediático, eximirse de responsabilidad en un caso.
Parece algo que es medio obvio, ¿no? Pero está bueno para entenderlo. Cuando viene una filtración que viene evidentemente de algunos que tienen acceso a la carpeta, sea policía, víctimas, imputados, abogados, esa filtración viene de alguna forma depurada por un interés, que lo dice el abogado este. Eso también tiene que entender la gente que termina leyendo esas informaciones. Acá no estoy haciendo juicio de valor del laburo que hace nadie, pero es medio obvio. El que te pasa esa información está jugando su partido. Sin es duda, alguien que accedió
sin
a estar...
duda.
Pero ustedes de adentro ven claramente qué partido está jugando.
Claro que sí. Sin duda. Bueno, por eso que lo interesante es tener una opinión pública crítica, ¿no? Y que pueda saber y analizar desde dónde puede partir esa información y qué interés persigue. Siempre se persigue un interés. Es
claro, porque son partes en disputa que están jugando.
Por supuesto que sí.
Por supuesto. Y nosotros no lo podemos decir públicamente, ¿no? O sea, cuando se da el caso, o sea, cuando... Sí. Si yo tengo un caso que eso está ocurriendo, no voy a salir a la prensa a decirlo. Obviamente no nosotros tenemos muchísimas más limitaciones y está bien por la responsabilidad de ser funcionario de la calidad que somos de ser muy cautos a la hora de dar declaraciones públicas mediáticas que vemos que otros intervinientes no tienen esas cortapisas, ¿no? Y vemos a veces declaraciones que son muy fuertes contra la fiscalía, ya sea de parte de denunciantes, de parte de imputados, de abogados de imputados. Entonces en ese terreno es la que es en el que cual actuamos.
Y a veces optamos por no hablar. Lo habrán visto en muchos casos. Yo no represento a nadie hoy, no soy más representante de la asociación, hablo por mí. Muchas veces me muerdo los dientes, los labios con los dientes, porque miro cosas en la tele o escucho en la radio y son verdaderos disparates sobre casos que estás trabajando. Y preferís no abonar y callarte. Un poco por la responsabilidad que tenemos en el cargo, y otro poco para no perjudicar lo que sí realmente nos importa, que es el juicio ante el juez. Pero no es sencillo, ¿no? Tenés que tener un autocontrol muy grande.
Sí, pienso en esto que plantean ustedes con respecto a la discusión que se puede dar donde la fiscalía a veces no puede defenderse o no puede decir lo que piensa con respecto a un caso, pero sí un abogado de alguna de las partes y plantea una línea, digamos, de lo que es el caso y de lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo conviven ustedes después con lo que sucede en eso que llamamos la opinión pública? Entiendo que ahí puede llegarle por distintos lugares a ustedes, una masa de gente que ya empieza a opinar y a laudar sobre el caso, pero también imagino que en sus entornos les debe pasar, en los entornos cercanos, cuando tienen un caso y te empiezan a decir, pero este caso es así, y lo empiezan a vivir en lo cotidiano.
En lo personal buscamos defensas, como defensas mentales que nos ayuden a preservar de eso, y yo digo mi estrategia es distanciarme, trato de no contaminarme con lo que dicen ni las redes sociales, las que miro, pero no participo, y en los medios hablar lo justo y necesario previo al juicio, y me gusta cuando termina, si hay alguna duda, explicarlo, pero no en el medio, o sea, tratás de no entrar en ese juego porque no, en lo personal no conduce más que a un desgaste de energía. Y a veces confunde. Prefiero, por eso que me gusta cuando los medios van al juicio oral, y entonces ahí ven en la cancha cómo cada uno se mueve, cuál es la prueba que había, cómo la consiguió la fiscalía.
Quiero detener un poquito ahí, Mirta, porque ya le dijiste, es interesante, porque William también destaca el trabajo que podemos hacer los periodistas, la libertad de expresión. Pero vos decís, no van los medios.
Hay algunos que sí,
está bien. Pero hay un punto que es que cuando se filtra algo siempre hay como una defensa de sacar a luz algo que está oscuro, que no se va a conocer. En ese juicio oral igual se va a conocer.
Claro. Y sí, claro, o sea, por eso que a mí me gusta.
Es un tema de tiempos, de tiempos, claro. de ustedes, que al final igual eso está todo ahí y es público.
Y sí, porque lo que no está ahí es porque...
Pregunta, lo dije como una afirmación, pero era una pregunta.
Eso es público, el juicio oral es público, las audiencias son públicas. Se debate la prueba que entra, la que no ingresa, porque tiene algún vicio de ilegalidad, y ahí se va a resolver a través de quien lo tiene que resolver, que es el Poder Judicial. Pero las partes dijeron por qué sí, por qué no a una prueba, cómo la obtuvo la Fiscalía, si había una ilegalidad, por qué queda fuera la prueba. Es ahí donde lo vemos, no en lo... Y yo no los veo a los medios para cuestionar el trabajo que realmente hizo la policía, la fiscalía.
Porque ahí está todo sin una parte que selecciona determinado...
Porque ahí están las partes diciendo por qué se hizo esta cosa, de qué manera se hizo, qué es lo que estuvo mal y por qué queda fuera. Uh-huh. Lo otro es barro. Es lo que pensamos que pudo haber sido, pero con un viso de interés no legal, no porque haya cometido una ilegalidad el abogado que quiera decirlo, ¿no? Pero yo digo, son estrategias, sí, que lo que el público me parece que no está, porque estábamos acostumbrados a hacer durante muchos años, lo otro, que es lo que decía William, del expediente reservado, donde nadie hablaba, no se ventilaban las cosas, y ahora sí se ventilan, y claro, no hay una capacidad crítica del público, me parece, porque no hemos sido educados para eso, para discernir lo que viene como una información filtrada con un interés a lo que es en una audiencia pública con todas las garantías, y se discute lo mismo, pero en el ámbito correcto.
Hay una cuestión bien de este último tiempo, quizás te lo pregunto, William, ahora vos como representante del gremio de fiscales, también Mirta, que puedo opinar en como cuestión particular, pero en el último tiempo hemos visto, ahí sí la imagen de la fiscalía quizás, o de los fiscales, es lo que se pone un poco más en juego. Por ejemplo, en el caso de Carolina H., en el caso del pasaporte de Marcet, el día antes de la declaración o el mismo día de la declaración, se filtra un audio que la defensa iba a utilizar, y eso genera una corriente en los medios. Y el que lo hace es un abogado particular, que era el ex fiscal de corte, que era Jorge Díaz, que conoce el funcionamiento de la fiscalía, que conoce las consecuencias que eso tiene sobre el trabajo de los fiscales. También está el caso de Astesiano y el caso de la fiscal Fossati, que estuvo cuestionado durante mucho tiempo políticamente la actuación, y cuando la fiscal deja su cargo, ahora se lanza políticamente en un sector del Partido Nacional. ¿Cómo creen ustedes que este tipo de cosas, de quienes fueron o que estuvieron dentro de la fiscalía, rápidamente toman postura y quizás complican o no, o la imagen de los fiscales? ¿Cómo lo ves vos, William? ¿Cómo lo viven los fiscales este tipo de cosas?
Yo siempre pienso en los que quedamos dentro de la fiscalía y que creo que hay un aprendizaje de cómo actuar o una forma de actuar, de la manera de obrar del buen fiscal, que creo que es algo que está permanentemente en cuestión y que todos los días nosotros lo estamos refrendando, que es la fiscalía alejado de todo este tipo de lógicas de política partidizada. Lo más lejos que esté la política partidizada de la fiscalía es mucho mejor. Es un partido que se juega todos los días. Todos los días hay que demostrar que uno tiene un interés en lo que la ley le dice que tiene que hacer y con las herramientas que la ley le tiene, y ningún otro interés más. Entonces, yo en lugar de poner el foco en quienes ya no están en la fiscalía, uh-huh, me gustaría poner el foco en quienes sí estamos y ver que todos los días sigamos manteniendo esa misma línea de responsabilidad en cuanto a cómo funcionar como fiscales, sin dejar que ni un ápice, ninguna de estas lógicas, porque hay intenciones de cuando alguien sale públicamente, un actor político, y critica a la fiscalía o pondera a la fiscalía, siempre hay como una tentación o a contestarle directamente a un político, o a decir sí, tiene razón ese político, puede estar defendiendo el trabajo de la fiscalía. Hay una actuación que es la del gremio, por ejemplo. Yo las veces que salgo a contestar esas miradas externas es porque hay una decisión interna del gremio que me dice sí, ahora vamos a salir a contestarlo o ahora no. Creo que en líneas generales los fiscales lo mejor que podemos hacer es propender, yo sé que es algo que es difícil, sobre todo en esto de que la gente está muy bombardeada por información, confiar en que la gente va a sacar unas conclusiones, va a ver las cosas en contexto. Si algo pasó en marzo y alguien dijo, porque los fiscales o en la fiscalía hay divisiones o hay un grupo que hace esto o hace el otro, y después vos ves que en el gremio se presenta una lista única que recibe un respaldo masivo de todos los fiscales, es un gremio que tiene 320 afiliados de 350 fiscales, vos ves que lo otro es un relato y eso se cae, se cayó en el camino quienes trataron de instalar. Entonces ahí es a donde voy, es quedarnos con lo que pasa en lo interno y la verdad fidedigna que está constatada, ya sea en versiones taquigráficas cuando vamos al Parlamento, en reuniones de tripartita cuando nos peleamos con la Fiscalía de Corte. O sea, eso es la realidad y no lo que se quiere instalar. Por eso prefiero ver a los de adentro y no a los que se fueron.
Claro, los de afuera igualmente pueden generar o pueden empinarles el camino, me parece, porque
sí, sin duda,
es la opinión
sin duda.
Pública, porque si vos tenés a Fossati que tiene un caso emblemático y enseguida se va a la política, o a Díaz que dice que quiere ir a la política y fue fiscal de corte, nada menos, ustedes pueden estar haciendo todo perfectamente bien, pero la opinión pública puede estar empezando a ver cuál próximo está en cuál caso político, claro, y se va a ir a cuál partido. Digo, es medio obvio lo que digo, ¿no? Pero
sí, le pega a los de adentro, claro.
Sí, claro. Claro,
le pega al animal y nada es ilegal de lo que está pasando. Sí, sí, sí. No digo que sea nada ilegal, ¿no?
Yo no voy a salir, perdón, no, simplemente no. Esto no, y clarísimo. Ya te doy la palabra, Mirta, que yo como representante, y a menos que mis compañeros así me lo ordenen o me ordenen en el sentido contrario, o sea, jamás voy a salir a referirme o a contestarle a gente que está afuera. Afuera de la fiscalía. Me parece que no contribuimos nada a lo que nosotros queremos proteger, que es la institucionalidad de la fiscalía.
Ahora voy a un caso reciente que le decía Emiliano, simplemente para que la gente entienda la opinión pública y puedan formarse o tener una visión más crítica de lo que pasa. Y no el caso, porque ustedes no están ahí en el caso del pasaporte de Marcet. Pero acá fue obvio que en el mismo momento que va una subsecretaria, nada menos, de Relaciones Exteriores, ex subsecretaria, a declarar, se filtran unos audios, esto lo digo yo, editados y armados a favor de un cliente, pero cualquiera que tenga los dedos de frente ve que eso era así, editado y armado a favor de un cliente. ¿Cómo incide adentro la fiscalía cuando el juicio paralelo se instala en el mismo momento? Digo para el trabajo del fiscal y digo por lo que vos comentabas, Mirta, que no es simplemente que se les pueda complicar para tener que resguardarse o aislarse de las redes sociales, sino en el laburo. En el día a día. ¿Puede haber incidencia en el laburo en el día a día? ¿O en el resultado?
No debe haber incidencia.
¿Y en el resultado? Si ya está todo...
Yo no puedo hablar de ese caso porque no, es mío por y decía. Tengo por regla hablar solo de los casos que yo tengo, ¿no? Yo puedo contar lo que yo vivo. Nadie nos preparó para esto. Porque acá, siempre digo lo mismo, creo que lo he dicho muchas veces que he venido al programa. Es como, siempre me acuerdo del Canario de Luna, ¿no? A nosotros nos tiraron a la cancha sin preguntarnos. Y nos pusieron a atajar penales. Porque nadie nos preparó. No nos prepararon para trabajar con los medios, no nos prepararon...
Las redes sociales menos.
Para las redes sociales menos. Y al contrario, digo, Willy es más joven que yo, pero los que somos de mi generación trabajamos en una formación desde chiquitos, en lo escrito, en lo reservado, y de buenas a primeras encontramos todo esto. Lo que hay que hacer es no perder de vista que nosotros no somos actores políticos, partidarios, no lo somos, aunque quieran forzarnos a mostrarnos dentro de la opinión como que estamos integrando... nada más lejos que eso, somos profesionales, hemos dedicado toda la vida a esto, nos hemos formado, queremos nuestro trabajo, vivimos de esto, nos gusta lo que hacemos y lo hacemos de una manera lo más alejada posible a lo político partidario, y lo digo de verdad. A veces cuesta verlo porque nos quieren llevar a eso y uno tiene que preservarse y tratar de no ingresar en eso. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, cada uno busca sus estrategias. Yo dije, yo busco defensas mentales que podrán ser las más correctas, a veces me dan más resultados, a veces menos, pero trato de alejarme.
Pero muchas veces entra en un juicio con una una sanción dada en la opinión pública.
Sí, claro.
Y después tenés que buscar la evidencia para...
Es lo que decíamos.
Bueno, tenemos que no perjudicarnos, no ensuciarnos con ese barro que han querido entrar a la cancha. Y confiar en que el juez haga lo mismo que hacemos nosotros, o sea, estar por fuera de eso. Okay.
No, a no olvidarnos de ese actor también, ¿no?
Claro.
Nosotros litigamos en una cancha que es la del juzgado, y con un actor imparcial que es el juez. Y no es un juez ciego o un juez sordo, sino que es un juez que también, por la dinámica, también participa de eso mediático, porque obviamente ve las noticias, está en redes sociales, y ve que hay existe la posibilidad de que tenga un prejuicio en base a lo que se dilucidó en las redes sociales o en los medios de comunicación, y hay lo que se llama una contaminación. Y no es lo saludable para el sistema, porque no pensemos en la fiscalía, no pensemos en los fiscales, pensemos en otra cosa, que es el resultado que queremos del sistema de justicia, que es que un caso penal tenga una resolución, okay, ya sea de condena, de absolución, de archivo, de lo que fuere, que sea lo más descontaminada posible. Y evidentemente, si en el mismo momento uno está diligenciando una evidencia y en los medios de comunicación o en las redes sociales están desmenuzando esa evidencia con una cabalidad que tienen las particularidades de esa evidencia, porque un audio no tiene dos formas de interpretarse. Yo cuando voy a las audiencias digo, esto es un video uno no puede interpretarlo. Uno lo que está mirando, yo no le puedo, cuando le muestro un video a un juez, no le puedo interpretar el video. El juez va a decir, mire, señor fiscal, que yo tengo ojos. Lo que estoy viendo, lo estoy viendo. Usted no me puede decir que acá veo una rapiña si lo que estoy viendo es que le están cinchando una cartera a una persona y cebándosela. Esto es un hurto. Entonces, esas cosas que no admiten mucha interpretación, cuando son desmenuzadas, anticipan una consecuencia que tal vez deba respaldarse con otra evidencia. Uno tiene una parte y necesita otra evidencia para concluir y decir, acá sí hay un delito. Y cuando uno no lo logra eso, la opinión pública lo llena con suspicacia. Los medios de comunicación a veces lo llenan con suspicacia. Obvio. Actores políticos lo llenan con suspicacia. Nosotros no lo podemos llenar con suspicacia. A veces vemos que eso va destinado a un archivo, a un sobreseimiento o a una absolución, y es porque nosotros nos tenemos que valer de evidencia y los jueces para condenar de pruebas que tengan una conclusión más allá de toda duda razonable. Ese es el problema que vemos nosotros cuando estas dos cosas juegan en paralelo.
Y quizás para cerrar un poco en este contexto, hay una cosa que vos dijiste públicamente, William, que es que hay un fiscal adjunto como fiscal de corte todavía. ¿Esto es una debilidad para ustedes que siga así, que haya sido este cambio de cuando se fue Jorge Díaz y haya quedado Juan Gómez y todavía no se haya modificado esa situación?
Absolutamente. O es una situación, y yo sé que Mirta suspira porque lo conversamos ayer arduamente, lo conversábamos ayer de tarde, que es una situación anómala que beneficia una debilidad institucional que favorece a los delincuentes, sobre todo a los delincuentes de crímenes más importantes. ¿Por qué? Porque una fiscalía debilitada no tiene esa contundencia que tiene que tener, esa fortaleza que tiene que tener para perseguir todos los delitos, porque no tiene los recursos, pues no tiene las herramientas y no tiene la fortaleza institucional. Si la cabeza de la fiscalía no está consolidada con el respaldo debido del sistema político, ese respaldo que exige la Constitución, que establece la Constitución, ahí tenemos una debilidad institucional. Es complicado. Hay que tener un pienso, una mirada mucho más amplia, no hay que circunscribirse solo a lógicas de coyuntura que tal vez son favorables porque sirven para atacar a la fiscalía. Echar mano al Ministerio Público siempre es algo muy proclive en algunas lógicas, decir, bueno, esto es culpa de la fiscalía, la inseguridad es culpa de la fiscalía, recordemos el efecto noviembre.
2017,
Entran por una puerta y salen por otra, entonces la fiscalía está politizada, entonces por eso hacemos denuncia contra nuestros adversarios políticos y no prosperan, o prosperan muy rápido, prosperan muy lento. Todo eso en la coyuntura tal vez le da un resultado. Pero después, a la hora de tener un organismo que su eficiencia está dada en procurar que no exista impunidad, ahí es donde aparece la necesidad de fortalecer la fiscalía, y el punto de tener un fiscal de corte designado y consolidado es sumamente imprescindible. Es imprescindible.
William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, a la fiscal ex presidenta del gremio Mirta Morales, gracias por este rato acá. Queríamos escuchar, después de tantos meses de ruido, filtraciones y frustraciones, como decía Mirta, sí. Queremos escuchar la voz de ustedes, lo que dicen desde adentro del laburo diario. Gracias a ambos por este rato.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
¿Cómo anda? Ya viene.
Un segundo.
Tranquilo.
Me hace acordar a...
¿Cómo está el amigo? ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo le va, viejo? ¿Qué
le
iba a decir, Joel?
No, ¿qué me hace acordar a Tarzán? Cuando era chiquito lo miraba, porque el grito de Tarzán venía así.
Claro, que viene la liana.
La liana de lejos está aquí.
Soy igual a Tarzán, soy un Tarzán de escritorio, señor.
Tarzán de parquet.
Exactamente, Tarzán de parquet, viejo. El famoso Tarzán de parquet. ¿Verdad que sí?
Y vestido, ¿no?
¿Eh?
No, vestido, no. No, no está con un taparrabo.
No, vestido, ya no estoy en edad. Ni siquiera de usar pantalones cortos, señor. Debería estar prohibido para los mayores de 65 años, debería estar prohibido
para
usar pantalones
viejas,
cortos.
Sí. ¿Eh? Para las viejas.
Para las viejas, exactamente. A esa edad, ya mayor de 65, estamos hablando que ya el 65-70% de la población es vieja.
Sí, sí.
Bueno, y los últimos... Por eso las mujeres tienen más expectativa de vida, ¿no? Porque los últimos años son de vieja. Uh-huh. No importa cuál sea el material genético que tenga, ¿verdad? No importa si es XX o XY. Finalmente uno termina siendo la vieja y, como siempre decimos acá, el 95% de las muertes naturales son viejas. ¿Ah? Bueno, ¿están ustedes al tanto de la última herejía juvenil, señor?
A ver,
herejía juvenil.
Hay una balconera de Taylor Swift.
No, ¿Navidad con Taylor?
Sí.
Ah, no llegó a casa.
Sí, señor. Navidad con Taylor Swift, señor.
Ah, va a llegar a casa, eso, seguro.
Bueno, le voy a ir a arrancar la balconera.
No, ¿cómo arrancar? ¿Le
parece? Sí, señor. Sí, señor. Voy a empezar a arrancar la balconera, señor. Es un desafío a Jesús.
Sí, sí, porque además es Jesús con
es
la
Jesús,
cabeza de Taylor.
La balconera de Jesús acá, señor. Dice, se viene la Navidad, o mejor dicho, Swiftmas. Y desde Taylor Swift Uruguay, junto a tienda Ronnie, lanzamos una balconera. Sí,
la lanzan.
La van a lanzar a ustedes, la van a lanzar atrás de la balconera, señor. Pero, te digo, esto sí, en el... esto en un estado islámico serio no pasaba, señor. Sí.
Pero no es es un estado laico este.
Bueno, está, por eso. Hay que revisar. una balconera, porque el laico, sí, pero está, pero se está llenando de setas y religiones, señor. Sí, y dice que no va a poder faltar en tu balcón o ventana. La balconera de Navidad, dice. Nos emociona mucho pensar en pasear por nuestro país y detectar a los swifties y las swifties en todos los barrios por las balconeras. Se tienen alma de buchones, tienen alma de
es peleadora, ahora vi, lo había visto.
Avisarle a Taylor Swift Uruguay que tienen el valor del ancho en el alto y viceversa.
¿Qué?
Que pusieron
62 centímetros de alto y 80 de ancho, cuando es exactamente al revés. Les quedó mal ese detalle.
Claro, ya, señor, están al revés. Porque son disléxicos. Son los swifties que son disléxicos, señor. Tienen todo al revés, porque mide todo al revés y todo, y dicen todas las cosas al revés, señor. Porque están con la cabeza en inglés. Que muchas veces.
Son números.
Dije lo mismo. No digo como en matemática, no digo como después, nos vamos peor. Estamos peor en matemática, las pruebas pillas. ¿No? ¿Se enteró de ello? Y bueno, ahí tiene. 590 pesos, sale la
balconera. La balconera, ¿sí? Que es de 80 de alto por 62 de ancho y no como dice en el Instagram.
Exactamente. Y dice que tal, que no pueden esperar para detectar gente que vive en apartamentos o en casas o lo que sea, que es Swift. O sea, y que después, no sé, lo van a entregar a las autoridades. No llegan a ser, sino, son como tienen, nos emociona mucho pensar en pasear por nuestro país y detectar a los seres ya existe de todos los barrios por la balconera. O sea, tienen un amodio Swiftie adentro. Es una forma de sacar el amodio Swiftie que todos tenemos adentro, digamos. No podemos esperar, dice. ¿Eh? Impresionante, ¿no? Esto. Sí. Ya le digo. Se le anima a cualquiera, Jesús, ¿eh? Es espantoso.
Sí,
cualquiera,
porque es peleadora. Es peleadora la imagen.
No es la imagen es de la misma que la de Jesús, claro, pero sí. Con Taylor Swift.
Claro.
En lugar de la foto de Jesús.
Divertida, bien, ¿no?
Es que divertido que para usted, que le gusta. Le gusta provocar a los católicos.
No, te digo, bien,
es como provocar a un león zoológico de afuera de la jaula. está todo deprimido, todo el león ahí tirado. En serio, te dice: mirá como papá no se asusta con ese león. Dale, hijo de puta, pero mira lo que es ese león. Mira lo que está. Conozco perros que tienen más autoestima que ese león, señor. Por favor, mirá como papá le tira manilla en la frente al león. Ahí tiene usted, un espanto, la verdad, tan mal me puso esta noticia.
Bueno, es un
mal.
Año muy especial.
No, hacerle bullying a la iglesia, señor, es la cosa más fácil del mundo, amigo.
Se olvidaron de pintarle las uñas a Jesús igual.
¿A quién?
La imagen de abajo, digamos, el cuerpo.
Taylor, ¿sí?
Está con las uñas sin pintar y cortita.
Ah, con las uñas de Jesús.
Claro.
Le quedaron las uñas de Jesús. Sí. No, encima le hicieron mal. Pero ya. Estás bien, te perdés con Milei, además.
Sí, correcto. Y bueno, ya después de.
Perdieron con Milei y le quieren ganar a Jesús.
Políticamente no ganan fácil, una, ¿no? Hay que decirlo.
No meten una. Perdieron con Mr. Monkey. Van a volver a perder con Mr. Monkey. Perdieron con Milei. Apoyaron un gobernador en no sé dónde, sí. Demócrata, perdieron.
Nada, le están compitiendo a Mujica,
Mujica que volvió a.
A perder también.
Sí, volvió claro. A su camino anterior, señor.
Ya perdieron juntos con Milei.
Pero le digo, señor, yo no acredito. ¿Qué pasa si robo alguna bandera de esta y la llevo a la iglesia? ¿Está bien eso, señor? Como quien.
Sí,
la
claro.
Llevo a la misa. La llevo como quien le lleva la bandera del tradicional rival a la tribuna popular, señor.
Sí, esa vieja práctica, sí.
Esa vieja práctica que paran el partido. ¿Paran la misa? Si yo aparezco con una de Taylor, decía, la robé. Hasta comer, ¿no? No, señor, no.
No está mal.
Está bien ella, Está bien ella. Le caigo ahí en la misa, la prendemos fuego. ¡Dame lumbre, vamos! Bueno, ahora es un clásico. Uh-huh. ¿Lo quieren poner el clásico? Vamos a hacerlo clásico.
Sí, eligieron,
vamos a calentar el clásico.
Rival, sí,
claro, exactamente. Te elegiste rival, te elegiste Jesús, señor. Bueno, vamos a ver. Ya, es más bien como defensor Danubio, ¿no? Porque el grande es Papá Noel, evidentemente.
Claro, sí.
Esto es más como un clásico del Prado, no sé, Bellavista.
Un segundo orden, sí.
Bellavista Wander, no sé, una cosa así, señor, ni siquiera Wander River. Bellavista.
Bueno, sí, debería tener esa condición así de que uno quiere creer que es un clásico y el otro lo desdeña, ¿no? En este caso. Probablemente la iglesia católica esté en esa.
La iglesia no puede desdeñar a nadie, ¿eh?
Bueno, pero como tiene tanta historia, se hace la que puede.
Sí, pero como tiene tanta historia, es más aberrante su presente.
Su situación es complicada.
Claro, entonces me parece que no puede descartar ningún clásico. O sea, 590.
Tiene que aceptar todo.
590. Bueno, hay que ganar este partido, ¿eh? Hay que ganarlo, ¿eh? Tiene que haber más Jesús que... Que Taylor Swift.
Sí, por ahora no tengo noticias. Ay, no de nueva balconera de este año. No sé si juegan con la de
no
año
las
pasado.
No
las
desafía así a la Swift y más que eso.
Ah, bueno, pero...
Bueno, es lindo partido. A mí me interesa.
Sí,
miro.
Y después cuando vea a los obispos trepados a los balcones con un encendedor, no se queje, ¿eh? No se queje. Miren que esa gente, cuando la provocan al final, le vuelve su amor por el fuego y todo eso. Guarda.
Ojo. Que te ya quemaron cosas.
Ah, cuidado, cuidado, porque después, ay, no, no queríamos, no sé qué, qué. Mirá, el obispo, cómo me prendió fuego todo el codo. Bueno, está, yo qué sé. Esa gente tiene una historia con el fuego. Al final, si no, todo se le anima, viejo. Bueno.
Hubo una vandalización anterior, dice que fue en una, cuando salió campeón Peñarol, ¿cuándo fue? Que pusimos a Jesús Trindade en la 2021,
¿ah, sí, en la balconera?
Ah, mira, mira,
nuestro operador tuvo esa balconera.
La tenía, no, el operador nuestro está completamente tomado, señor. Es
Navidad con Jesús y era Trindade que había hecho el gol ahí, ¿no? Claro.
Sí, el gol contra Sudamérica, señor. Sí, el primero que le rebotó el gol contra Sudamérica descendido hacía tres fechas, ¿no? Sí. Y en el minuto 52. Mm. Así salió campeón Peñarol la última vez que salió campeón.
Sí.
Usted me dice que es favorito. Dejen cagar de risa.
Darwin, nos escribe nuestro,
en la Navidad,
nuestro especialista, nuestro especialista en religiones, y nos recuerda que el clásico de tercera ya se jugó, que fue entre Tini y el Obistuber.
Sí, lógico, señor. Y ganó el Obistuber, claramente. Yo creo que
era muy abajo ese.
¿Qué? Muy
bueno,
abajo
el de tercera.
Abajo
muy
para abajo, mami, para abajo, ¿ese?
Sí, sí. Tini, Tini.
¿Qué para abajo? Tini, mire que anda.
No, regional también, no, tiene razón. Río La Plata regional también. Este lo que pasa es que está, no sé, está Taylor Swift de Uruguay que está jugando este partido de las balconeras.
Sí, lógico, no es Taylor Swift de Uruguay, señor. Es el City Torque. No es el Manchester City, señor. No es que viene Taylor Swift y dice...
Se entiende bien.
Yo me le animo a Jesús. Ah, Taylor Swift contra Jesús no tiene ni gracia.
De Montevideo City Taylor.
Mira lo que le dice Agustín. Buen día, Joel. Buen día, Ricardo. No nos ofende. Darwin, con un corazoncito, le dice. Lo recibimos con cariño. En la Navidad hay espacio para Taylor Swift y para Jesús. Feliz Navidad.
Puso el otro mejillo.
Y por eso te volteé.
¿Qué dice?
Pues, y bueno, ahí tenés. Y papá, viene el gordo y ¡pam! Se los ensarta a la dos. No querés competir. Y bueno, te come el gordo. Ahí está. No, si nosotros no competimos. Bueno, ahí viene entonces. Te come Alá, te come el gordo, te comen todo. Hacen fila para darle a Jesús. Es una cosa impresionante, señor. Es pelunate. Y reaccionan así, no se le animan.
No,
ponen el otro cachete.
Bueno, pero la Navidad no es eso.
Ponen el otro glúteo. La otra mejilla anal. Ahí tenés, mejilla anal. Ahí tenés. Escúcheme, amigos.
Sí.
Bueno, parece que Delgado tuvo una reunión por Zoom con lo de Spotify. Uh-huh. Y hay optimismo en el gobierno, más optimismo, más que el que ya había, señor.
Que ya tenía la calle Pau, que tenía poco...
Sí, eso que había dicho...
Un gobierno estructuralmente.
Lo vamos a solucionar, no sé qué.
Sí, es que le enterró,
lo vamos a solucionar, quiere decir, ya le pasé este choclo Delgado, a ver que se quiere probar el traje, dale vos. Eso es más o menos, señor. Vamos a salir adelante, había dicho, espero que sí.
Le vamos a dar play.
Exacto, eso. No se va a pausar nuestra relación con el podio.
Que tiene mucho que ver la canción.
Entendemos que es una plataforma importantísima para todos. ¿No? Sí. Es más que el Plaza Igual.
Bueno, no diría eso, pero...
Yo diría eso.
Es importante. No sé cuánta gente tiene premio en Uruguay tampoco, pero... Yo creo que
lo único que me parece que es más importante para los uruguayos en términos de plataforma es la plataforma del BPS, de cómo cobrar plata con la cédula, señor, eso, que siempre está primera en las noticias de los rankings.
Ajá.
Eso me doy cuenta, que es muy importante, señor, esa plataforma. Yo eso que le dije, cómo cobrar con la cédula en el BPS.
No
sé qué es
eso. Siempre está primero en el ranking de Telenoche 4, señor.
¿Cómo cobrar el Fonasa, todas esas cosas, la deuda? Todo eso sí, pero esa no la tenía tanto.
Telenoche 4.
Mire usted.
¿Cómo ves por la devolución Fonasa?
Por la devolución Fonasa.
No es cobrar con la cédula, es con el número de cédula, saber si tengo algo para cobrar.
¿Cómo saber si tengo plata? Le debes con mi cédula.
Qué lindo que es eso, tirar el número de cédula a ver si viene
algo.
Dos meses,
primera, señora, en el ranking estuvo ella. Dos meses. ¿Qué le parece? ¿No les parece? Bueno, a mí me parece...
Está muchos años todo el tiempo y vuelve.
¿Cómo saber si tengo algo para cobrar en BPS con la cédula? Ese es.
Ese sí.
Bueno, esa plataforma es importantísima. Por lo que yo sigo de los rankings de noticias, es importantísima. O sea, porque esa noticia...
Le gana a los feriados.
Y estoy siguiendo
Spotify.
La misma lógica que Spotify, señor. Estoy haciendo un ranking de noticias y evaluando quién estuvo primero. Es una de las canciones más cliqueadas de todas las plataformas, señor. Y de todas las cosas noticiosas y todo. Es cómo saber si tengo algo para cobrar el BPS con la cédula. Eso mismo, exactamente, mijo. Y bueno, y entonces el presidente estaba optimista y ahora el gobierno estaba optimista y ahora están más optimistas, señor. Que antes todavía. Es impresionante. No sé cómo hacen ya. ¿Dónde es que guardan tanto optimismo, señor? ¿Cómo hacen para seguir acumulando optimismo este gobierno? Si existiera un plazo fijo de optimismo, no tendrían un déficit fiscal del 4%. Es evidente, ¿no?
4,4.
Sí, 4,4, señor. Y dice que están con este panorama arriba de la mesa. Dice que van a encontrar una solución y con la definición de evitar la salida de la multinacional, el secretario. Ah, no, el panorama fue que la determinación tomada por la calle Pou de encontrar una solución al conflicto que desde hace meses existía con la empresa Spotify. No se tiene un conflicto desde hace meses.
Bueno, desde que propusieron.
No hay
el
conflicto
artículo.
Porque nadie trató de solucionar nada, señor.
No, y hay una cantidad.
El conflicto requiere que las partes en algún momento colisionen, pero las partes ni se tocaron.
No, porque así...
Spotify mandó ahí una redacción alternativa, no sé qué, le dijeron que no y listo.
Sí, pero además hay una cantidad de errores de procedimiento que son del presidente de la República, ¿no? Primero por mandar eso del Poder Ejecutivo dentro de la rendición de cuentas y después por reiterarlo cuando lo quisieron abrir los legisladores que vieron que era palío y que se trata en una ley aparte, con comisiones aparte donde se cita, por ejemplo, algún representante de Spotify, porque en la rendición no se puede hacer todo ese trabajo. Lo repitió el presidente, lo reimpulsó el presidente de la República. Yo creo que se tiene una responsabilidad enorme en esto, el presidente, de procedimiento, porque esto se hace...
Sí, dígaselo a Delgado.
Sí, claro, acá está tratando de arreglar eso que hizo el presidente y el Poder Ejecutivo, porque esto no es que esté bien o esté mal el tema de fondos, que no va por este lado, no es adentro de una rendición de cuentas, que además entra esto que entra a regir el 1 de enero y que Spotify amenaza, es porque es la rendición de cuentas. Vos en otras leyes, con otro decreto reglamentario, tenés otra forma, decís 180 días para adelante, por ejemplo, lo ponés al final, en la rendición de cuentas no puedes hacer eso. Entonces, te apretás vos mismo con tiempos en algo que no tenés por qué meter en la rendición de cuentas, todo error del presidente de la República, por dos, por duplicado, porque cuando... Le dijeron que lo saque de ahí, lo reafirmó, no sé con qué criterio, quién de los
intereses. Y esta canción va derecho a Spotify. Esta de, joder, cortala, ponele un atrás y la subimos.
Perdón, señor. Me fui.
No, pero está bien, está perfecto, señor. Es lo que en defensa de todo el entretenimiento. Está perfecto lo que está haciendo, señor. Siga. Pida de la renuncia, joder.
Son burradas.
Si
lleva
Spotify, te tenés que
vos. Que se repiten en revisión de cuentas. A veces se hacen en materia tributaria.
¿Y Gandini qué pito toca todo esto, señor? ¿No era una cagadita de Gandini?
No, lo que pasa es que Gandini, lo que usted lo ha definido muchas veces, en algún momento trata de lidiar y defender lo que el Ejecutivo manda a como puede.
Ah, Gandini lo pusieron sí. A
tiene
que los pelotazos ahí nomás.
No, la cosa es que también está en la etapa.
¿Quién es el que tiene un amigo en su día al final?
Bueno, no tengo ni idea. Ahí me pierdo. Algo pasó ahí, algún nexo fuerte. Mandó a hacer todo este embrollo. Pero igual, el amigo Sudey, el Poder Ejecutivo, dice, pará, después te mandamos el año que viene un proyecto de ley, lo discute, llamamos a comisión.
Sí, le mienten al amigo Sudey.
Bueno,
claro,
eso
es lo que llamamos a comisión, ya está, ya llamamos a comisión, quiere decir, no va a salir nunca
de tuyo. No.
Armamos una de estas, ¿cómo es que se llaman esto? Comisiones.
No, me
parece. Vamos a armar una comisión, tranquilo, Sudey.
Todos los proyectos de ley van...
No, pero no se baje, Lionel, no se baje de donde está, está bien.
No, pero ahí se entendió mal la comisión.
¿Quién lo conoce a lo de Sudey? Anda a buscar a el que te tira algo en Agado, Sudey.
No,
el fuerte, problema... fuerte es Agado.
Bueno.
Sudey no sabemos ni quién son.
Los intérpretes, sí, pero no...
Los intérpretes...
Han aparecido algunos de Sudey públicamente.
Creo que es para Carlos Malo y los cumbieros del interior. ¿Para quién es esto, señor?
La verdad que no sé. Ahí me está... Sé que los artistas de Uruguay... Le pasa a los músicos, ¿no? Ahora los músicos sacaron como... ¿Cómo decirlo? Artistas uruguayos. Es como un grupo, porque es colectivo. Una cuenta, es un colectivo, no es un gremio que está en
el presente. Colectivo le pone atrás, Ricardo, o sea, dígale colectivo, todo colectivo, lo que no sabe que sí, es. Claro.
Genérico.
Y entonces sacaron un comunicado y ¿qué dijeron? Dice,
bueno, que están muy molestos con esta situación de cómo se trató y que casi que están con Spotify. Es medio entreverado el comunicado, ¿eh? Vale, sí que dice que está entreverado el otro.
¿Qué crees? ¿Un colectivo?
Es lógico, exactamente.
Pero claro, se juntaron ahora a dos.
Nunca hay un comunicado a un colectivo que fuera.
No, lo apoya, yo que sé, hay músicos muy conocidos que están apoyando. Emiliano Banchari, lo estoy viendo ahí, por ejemplo. Hay músicos muy conocidos que están apoyando esto.
Spotify.
Que... No,
bueno, no, su situación.
Al revés. No, que así no se hace esto. O sea, y que están forzando que
no,
se
no, pero así no se hace, es muy fácil decirlo. No, pero ¿y qué? ¿A quién están? ¿Están con su day o no?
Están con Spotify, me parece, si uno lee.
Ah, están con Spotify, por eso. Rápido, está, hecho, no sí, es, sí. Es que están con Spotify. Los músicos están con Spotify porque ellos cobran otra cosa, señor. Esto es de que los intérpretes.
Es un lío. ¿Eh? Sí, es que es un lío interno que llevaron a un artículo de rendición de cuentas para después dirimirlo con una de las potencias mundiales de las plataformas de esta manera. Es muy tonto como lo hicieron. El gobierno, digo, el poder ejecutivo. Porque Zubay puede pedir lo que quiera. Usted y yo, Darwin, podemos ir y pedir lo que queramos. Pero no decir, no, así no.
No, yo no, con usted no voy a pedir nada, a ningún lado. De ninguna manera. Usted y yo no podemos pedir lo que queramos.
Bueno, pero está bien.
Pero no, el tema es que los músicos no están con su day tampoco.
Bueno, pasa que son músicos intérpretes algunos también, ¿no? Entonces uno se pierde quién está como intérprete solo, músicos intérpretes, porque
hay músicos... Su day defiende a los intérpretes solo.
Sí.
Los que tienen autoría, no sé qué, derecho de autor, van por agado, señor.
También, cierto.
El tema es que ¿para qué su day?
No me la preguntaron, yo no sabría contestarla. No.
No tiene idea, por eso. Nadie tiene idea, está bien.
No, que son artistas intérpretes. Eso es la agrupación. Uno,
sí, bueno, artistas intérpretes somos nosotros.
Asociación
tres,
Civil Sin Fines de Lucro integrada por artistas intérpretes.
Sí, ya sabemos.
Usted, por eso y mucho más que eso.
Está, Sudey, pero no sabemos quiénes son.
Ah, algunos aparecieron públicamente.
¿Ah, sí?
Sí.
Dieron ¿Quiénes son?
No los digo.
No vi, señor, lo estoy preguntando. Pero sospecha de Emilio, no me quiere dar información a mí, ya no a la gente, sino a mí, porque no le doy información a la gente,
no
a la
gente,
pero no me quiere dar a mí, señor. ¿Quiénes son?
Tengo las autoridades acá. Pero...
A ver las autoridades, diga las
no
autoridades.
Sé, no, hay un Juan Yelsa de secretario, pero no sé.
¿Qué?
Juan Carlos Yelsa.
No, dice Carlos.
Es intérprete, señor.
Carlos Goberna. Secretario.
¡Goberna! ¡Mire, goberna! Ah, me cae bien. Es la cumbia, señor. Es plata para la cumbia y...
Claro.
Y los que no están a favor de la cumbia, porque la cumbia casi no tiene autoría, señor. La cumbia acá son casi todas canciones que sí, fueron hechas por otro.
Sí, simplificadas a uruguayo, canciones...
Exacto, señor. Entonces, Spotify no le quiere dar plata a la cumbia. Vamos a aclararle un poco esto a la gente, señor. Y Emiliano Branchiari está con Spotify porque piensa que lo que hace él no es cumbia. Bueno, perfecto. Los rockeros piensan otra cosa. Sí, ¿eh?
Sí. No, lo simplificó un poco fuerte, pero está también.
Bueno, pero en algún lugar hay que simplificarlo. Usted no dice nada, solo se enreda y dice que no quiere dar nombres y no sé cuántos.
No, nombre.
Y no me quiere decir ni siquiera si los músicos están a favor de Spotify o contra Spotify.
Si
están
unido,
a favor de Spotify, señor.
Sí.
Y después, todo lo demás lo que saben es que tienen que elegir entre la nada y la nada absoluta. Spotify no te da un sope, pero si no está Spotify,
ni siquiera te
es la nada absoluta, claro. Exactamente. Es entre la nada y la inexistencia. Bueno, dame la nada, me abrazo a la nada. ¿Entiendes? Y bueno, está. Y todo lo demás, sí, ya sabemos todo eso.
¿Qué parte?
Todo eso de que el presidente hace todo mal. ¿Qué novedad?
No, pero acá es escandalosamente malo lo que hicieron de procedimiento. Es como muy torpe, aparte con quién te vas a enfrentar. Esto lo hacen también en otros artículos de la rendición de cuentas. Tributarios, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué se le da plata a UTEC de las multas? ¿No? Es insólito, meten cualquier cosa entre la rendición de cuentas que no tiene ningún sentido, como que la UTEC ahora hincha porque la gente se pase rápido los radares, todas esas cosas insólitamente en la rendición de cuentas. Pasa que no tienen de otro lado una potencia, en este caso tenés a Spotify y dices, esto es un desastre que están haciendo, porque no lo discutieron, no lo llamaron a comisión en un proyecto de ley aparte, ¿qué quieren? Les di nada. Entonces tampoco llamaron, porque si vos tenés un proyecto de ley, llamás a comisión, a SUDEI, a los artistas unidos, al gobierno.
Dos reuniones tuvo por ser ayer a lo Delgado y las conversaciones dejaron buenas impresiones en ambas partes.
Mira cómo termina,
en ambas partes.
En ambas partes, señor, termina, quedaron muy bien impresionados. Dice, che, me cayó bien este. Dos reuniones por Zoom tiene, señor. Con altas autoridades de la firma. Y las conversaciones dejaron buenas impresiones en ambas partes. ¿Qué le parece, señor? Tranquilo que Delgado está optimista, después de la reunión por Zoom con las autoridades de Spotify, tranquilo.
Claro, terminan pidiendo
perdón. No tan tranquilo, Delgado también es optimista con respecto a las elecciones del año que viene y cree que va a sacar más votos que la de 2019, así que no estemos tan tranquilos tampoco.
Más diferencia.
Porque el optimismo de Delgado es a prueba de bala.
No, bueno, podría ser a costa de su socio de la coalición esos más votos.
Y bueno, en efecto, el gobierno también está de acuerdo con Spotify y con Emiliano Branchiari, señor. El problema es goberna acá, claramente, ¿verdad? ¿Quién goberna? La postura del gobierno es reconocer que la firma tiene razones en su reclamo, por el sencillo motivo de que tal como se aprobó la normativa, tendrán que hacer un pago doble.
¿Y entonces para qué la aprobaron?
¿Eh? ¿Cómo para qué la aprueban, señor? Para darle la razón a Spotify, mijo. ¿Cómo para qué? Para que esto... humildad. Tenga un poco más de humildad. Usted siempre quiere tener razón.
No.
A veces hay que aprobar cosas para que el otro tenga la razón. Esa es una forma de negociar.
Sí.
Se están buscando alternativas. Le van a dar una adjudicación del puerto, por ejemplo, después de la de Cartoon Nation. Viene, le tocan 20 añitos a Spotify, señor. En el puerto. Indicaron las fuentes consultadas. Se están buscando la idea, se ve que no tenían mucho para decir o no tenían ganas de
responder. Bueno, hay una alternativa, porque
se están buscando alternativas, le digo,
que reglamentar ese
de la nada, la estamos en eso. Le respondió la fuente, le vamos a encontrar la vuelta.
Y si
el muchacho ya salió para ir con tu pedido musical, le respondió la fuente
más o menos, sí. Yo creo que le van a decir que la van a acomodar en la reglamentación,
en un decreto reglamentario,
claro.
Y dice que ya, pero eso es nada también, nada misma. No necesitas fuente para saber eso. Lo van a arreglar cuando lo reglamente. Y bueno, y Spotify mandó su mail ese, el mail ese que... vamos, que nos vamos, no sé cuánto, la verdad que...
Igual al presidente mail, también, ¿eh?
Repudiable, ¿eh?
Al presidente también le
llegó. El presidente también mandó mail, yo no recibí el del presidente. No, recibí el de Spotify, ni siquiera soy usuario, recibí el de Spotify, señor.
¿En serio?
Sí.
Dije, una cuenta en ese momento se
da. A mí no me torsiones, emocionalmente, le dije.
Le contestó.
Yo soy hincha de Goberna, y si tengo que pelear a favor de Jesús y en contra de las balconeras de Taylor Swift, lo hago. Yo todo eso le puse, señor. Y dije que... Que no quieren, dice, que saben, pueden allí va su mano, como desde julio que están con esto, además.
Sí, bueno, la vida parlamentaria de la rendición de cuentas.
Exacto.
Claro, pero es una vida parlamentaria sin trabajo particular para algunos.
No, porque son una cantidad.
Son 600 artículos, entraron 400, terminaron 600, entonces no tenés el tiempo de trabajo, necesario. Termina yendo ciudad y todo, pero los legisladores le dan la pelota de 20 minutos, entra otro, pero sale
con
uno.
Con suerte, mirando ese
y es, sí. Es una comisión además que está armada para todos los temas de comisión de hacienda, de rendición de cuentas, en una comisión especial que te trabaja estos temas de cultura o de derecho. Entonces está todo mal lo que hicieron, como una... Y además, claro, cuando se tenía que haber arrepentido, el presidente redobló la apuesta. Dijo, no la saquen, va igual. Y ahora andan por Zoom pidiendo la Spotify, no te vaya.
A toda plataforma le llega SUDEI.
Pero vos corriste al final Spotify. A mí no me parecía tan malo la narrativa de que hicimos correr a Spotify.
Claro,
linda cocarda.
Mirá que acá se
esto,
que se acá sacamos a Spotify a los ponchazos, mirá que acá no comemos nada. A mí me parecía buena esa, señor. Mirá que somos China, Corea del Norte y tres más.
Me gusta, como en el 50, corrió Suecia de nuevo.
La hacemos correr a esto, ya lo comemos. Y yo qué sé, me parecía que era para agarrar un poco de ello, una cosa medio como nacionalista, una épica nacionalista. Váyanse con sus mierdas de invasión cultural y todo eso, ¿no?
No, y tienen sus cosas para...
Nos comunicamos contigo para compartir noticias importantes sobre el servicio de Spotify en Uruguay. No me tutees, Spotify. Contigo nada. Y la próxima trata de evitar comunicarme que me vas a dar una comunicación. Hablame directo. Acá hablamos directo en Uruguay. Ay, ¿qué es esto? Nos comunicamos contigo para compartir noticias importantes sobre el servicio de Spotify. ¿Y para qué va a ser? ¿Para qué se va a comunicar Spotify conmigo? ¿no? No hay necesidad de decir que te comunicas conmigo porque ya lo estoy viendo, y menos necesito que me anuncies que esta comunicación es para anunciarme algo.
Claro.
Te anuncio que esta comunicación es para anunciarte una cosa importante. Dale, empezá a hablar, Spotify, ¿qué es una telenovela argentina, sos de esto que dicen, pero pará, escúchame lo que te voy a decir. No, quédate bien, quédate tranquilo, y me ganás. En línea, me ganás párrafo, me ganás tiempo de mi vida, Spotify. Lamentablemente, Spotify comenzará a retirar gradualmente el servicio Uruguay a partir del 1 de enero de 2024. Los usuarios premium de Spotify recibirán la última factura del servicio de siempre y tendrán el servicio todo el mes. Después de esto, pasarás a una cuenta gratuita hasta la suspensión del servicio el 1 de febrero. Entendemos que esta noticia puede ser decepcionante y agradecemos sinceramente tu comprensión en este momento complicado. El momento complicado tiene Suecia. Ahora que va a traer la OTAN. Eso le escribí.
Sí, eso es complicado.
Momento complicado tienen ustedes. Que van a entrar a la OTAN ahora que está todo picante ahí toda la zona. Y encima los hizo entrar Erdogan. Van a tener que levantar la mano, como le diga, los primeros 3 años. Van a tener que votar todo como vota Erdogan.
Sí, ya tuvimos que cambiar el código.
Momento complicado tuvieron en Estocolmo. Hace 2 meses que tuvieron que sacar los milicos de la calle y le estaban prendiendo fuego los autos, los musul. Agarraron esa linda costumbre francesa, ¿eh? Y tuvieron que sacar los milicos. Ustedes que eran los reyes de los progres. Valga de los símoros. Es un momento complicado. No, no aguanto más tampoco a esto. Agradecemos sinceramente. Pues nosotros.
Son de pesado ellos.
Presidente, no. El presidente hace bobada, pero lo votamos nosotros.
Sí, es cierto.
Este
nuestro.
Este que no para de hacer cagada ahí y tiene toda una cantidad de estúpidos en la torre ejecutiva y chanta y todo eso y pasa a saludar, lo votamos nosotros. Lo votamos nosotros, nuestro presidente.
Soberano.
Así, señor, claro, esa es soberanía. No vengas a. Me estás tocando el soberano. No me toques el soberano.
Pero
no,
Spotify lo paga porque la gente dice Spotify sueco. También, Darwin. El sueco no,
no le estoy diciendo a Ricardo, le estoy diciendo al sueco en general.
Bueno, pero capaz se piensa si estoy tocado por
todo el tiempo. Dale, seguí vos con toda esa. ¿Cómo le fue las pruebas porno? A ustedes, que hacen las pruebas porno, hacen las pruebas pizza y las pruebas también ustedes allá en Suecia, loco el porno son todos ustedes. Esa es una de sus marcas país. Una de sus marcas países es esa, señor. El porno.
Sí, es verdad que la gente identifica.
El porno sueco. La tercera cosa que le pedí que digan de los suecos es porno. Antes que Spotify aparece, señor.
Le gusta.
Exacto, por eso. Y es loco el porno. No sé por qué, pero está esa cosa como. Mito popular universal.
Sí, sí, el estereotipo del sueco.
Exacto, y bueno.
Un tipo progresista y promiscuo.
Agradecemos sinceramente tu comprensión en este momento tan complicado, es increíble. No quiero saber el mail que le habrán mandado a los usuarios de Ucrania, ¿no? No lo quiero ni ver. Pero ¿qué hacen? ¿Qué dicen, señor? ¿Qué entienden por complicado esta gente, señor? Momento complicado tiene los usuarios de Spotify en Gaza. Ese es el momento complicado, Spotify Gaza. Para bailar esto es una bomba. Un misil en mi placar y Burning Down the House. Son los 3 temas más escuchados en casa.
Creo que anden preocupados.
Cuarto está Niagara en bicicleta.
Vamos a la parte del medio, es momento de parte
del medio. Que los médicos se fueron. Los locales y los otros sin frontera. No me diga que la colcha lo bebieron y que el hilo de coser fue bordado en un infiel. Infiel.
Parte del medio, Darwin.
Momento complicado tienen los 1500 empleados que echó Spotify.
Gente
Spotify.
¿Cómo echa gente en las grandes plataformas?
No te hagas el benefactor sueco, que el filántropo sueco que echaste gente, rajaron 1500 personas.
Estás achicando el tamaño de la plataforma.
1500 personas echó, señor.
Sí.
Le mandó el mismo mail. Entendemos que esta noticia puede ser decepcionante y agradecemos tu comprensión en este momento tan complicado.
17% de la plantilla le va acá en expansión.
Señor, no por eso.
Sí, venía de, bueno, Twitter cuando entró el que ahora le puso ex, después vino Amazon, pero de a miles los despidos.
Sí, porque ahora igual van a volver toda la guita, todo, porque los mercados están otra vez estallando, pero la bajada de los mercados se terminó la guita fácil, señor. Se terminó la guita gratis. Queremos seguir brindando a los artistas uruguayos la oportunidad de vivir su arte. Ella es la que le mandaron a los artistas. Y compartir su música con los oyentes, pero sin pagarle directamente. Y de forma personal. Preferimos siempre mantener la relación como intermediario, no como su dueño, digamos, que son las discográficas. A ellos sí les pagamos y estamos dispuestos a tener esa relación tercerizada. Porque Spotify no se no se relaciona directamente con la música.
No, ahí hay un punto todo para
en acá. Eso no se le puede decir nada, la verdad, a Spotify. No se le puede reprochar absolutamente nada porque nadie quiere interactuar directamente con el artista. Ahí es donde el trabajo se vuelve desagradable para cualquiera, ¿verdad? Y bueno, y tal, dice que sin embargo en este momento Spotify no tiene más opción que dejar este de estar disponible en Uruguay. No negociamos con Narcoestado. Eso fue lo que dije. O sea,
pequeño agregado ahí al final. Bueno, parte del medio, a ver cómo se dirime esto en diciembre. Yo creo que lo van a solucionar en diciembre, enero, a reventar, pidiéndole disculpas con un decreto reglamentario.
Sí, que le, que le dé la concesión de exclusividad de nuestros oídos durante los próximos 40 años.
No, ¿sí? No.
Porque no, hay que entregarle todo, ¿eh?
No,
hay que entregarle hasta los tímpanos, ¿eh?
Uno puede elegir otras plataformas, es libre elegir otras plataformas, pero bueno, ¿no? Spotify es grande, es potente, ¿no? Música, el más grande quizás hoy en día.
Sí, sí, por eso. Sí. Por eso le digo, señor, usted quiere doblegarse.
No.
Ante el imperialismo musical, señor.
Ante los suecos.
Y yo no, yo soy orejano, justamente.
Parte del medio.
Es que tengo el ano en la oreja.
Ya señor, venimos, eso es lo que, ya venimos. Es lo que
quiere decir orejano en mi caso.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Esta Navidad, Darwin recuperó su espíritu navideño. Porque los regalos le llegan a casa. Encontrá miles de productos con hasta 40% off y envío gratis a todo el país para que hagas tus compras en paz por Mercado Libre.
Darwin, continuamos con usted.
Bueno, amigo, entonces estaríamos acumulando más optimismo, ¿verdad? Más optimismo en el gobierno. Esto es lo que le llamaríamos un optimismo veloz. Falero dice que los radares de la ruta ya son un éxito. Dice, es impresionante, bueno, señor. Creo que no los enchufaron todavía. Y bueno, ¿se acuerda que habían sido un éxito antes de ser enchufados?
La gente veía y...
Sí, ¿recuerdan esa parte? Sí. Que ya habían hecho una especie de auditoría o de revisión de cómo funcionaban los radares, ya estaban siendo un éxito antes de que lo pusieran a funcionar, señor.
Ah, sí que la gente saca la pata adelante el radar, eso es una novedad, sí, pero sí. No sé que, si tiene algún dato, evidencia de que...
Bueno, y ese es el éxito, señor. Falero dice que hay una reducción importante en las infracciones.
Ah, es otra cosa, que tiene más datos.
O sea, no solo en los siniestros, sino en las infracciones, ¿no? Dice el ministro Falero, tras la colocación menos, de los radares en ruta.
Menos plata para la UTEC.
Más radares, menos infracciones, ¿no? Es de los efectos más extraños que he escuchado.
Sí, ¿no?
Y porque
claro. Bueno, está, como la gente tiene la sensación de que todo el tiempo puede haber un radar, anda sí, más precavida, hay más chance de cometer infracciones, pero mucho más cuidado. Esa sería la lógica.
Pero yo para mí que si cuanto más inspectores, en este caso robotizados, que pongan, más infractores vas a encontrar.
Más chances, sí, sí. Pero bueno, no, capaz si que la conducta mucho, de la gente cambia.
O sea, que
en nuestra sección, optimismo mismo.
Sí, optimismo mismo, señor. La gente anda mucho más tranquila ahora que está lleno de radares y bajar las infracciones. Así, en vacío, sin importar la época del año, la frecuencia de auto y las zonas específicas, porque recordemos que estos radares no cumplieron un año todavía, así que no se puede comparar ni siquiera, con una... más o menos con estadísticas que sirvan para algo, digamos, ¿no? Con una secuencia que tenga algún sentido, señor.
Es cierto que tanta publicidad se habló de los radares que la gente puede estar con más cuidado en la ruta, que te van a dejar multa cada dos minutos con los radares. No sé, ¿para qué va? Por el celular que hay menos infracciones. Están comparando...
El radar no solo se paga solo, sino que se justifica solo, señor. Es pero el radar, que el radar es la cosa más... más satisfactoria que pueden existir para el tecnócrata, señor. Menos infracciones, se paga solo, se justifica solo, hace todo solo el radar, mijo, es brutal. En general así, además con amplitud total, bajaron las infracciones en la ruta por los radares. Lo mismo de Falero va a una velocidad que sería multada por los radares de lo que está orgulloso. Le digo, a esa velocidad va yo mismo, pero aún casi ni se lo debe pasar. Son, pero igual en algún punto conmueve, ¿no? El orgullo que tiene por sus hijos de láser en la ruta, ¿verdad? no es tan inhabitual, no era tan infrecuente que un hombre que hacía ruta con asiduidad dejara algún hijo ahí en la vuelta, ¿no? Bueno, el siglo XX era un clásico, sí, eso. Bueno, estos son los hijos de Láser de Falero, y ya está orgulloso de ellos, señor. Y ya nos lo dice, no solo ya está orgulloso de ellos, sino que ya se apura en decírnoslo.
Su ¿no? familia paralela de metal.
Exactamente, de metal y láser, exacto. Y bueno, da, y es impresionante. Insisto, si el optimismo fuera un vehículo, Falero tendría un pozo acumulado en multas como para competirle al gordo de fin de año. A la grande, fin de año. Es gordo. El otro día vi en un pizarrón que decía
ex gordo.
Ex gordo.
Ah, qué bien, vos.
Fin de año. Ex gordo. Gordo. Es un ex gordo. Me cae mal ya. Como todo es gordo, me cae mal. El único ex gordo que me cae bien es el Moncho.
Sí,
el
señor.
Moncho Licio.
Sí, señor.
Que bajó como 50 kilos y me cae bien. Todo lo demás es gordo, me cae mal. Me cae mal porque se andan ufanando de su es gordura, no, como la grande. Acá viene la grande, es gordo, perdón. Así que espero que le haya colgado el CD al retrovisor de su optimismo, Falero, porque si no, se va a quedar con los bolsillos vacíos. Y después, otra cosa optimista. Esperan más cruceros. No, esperan que arriben a Montevideo y Punta del Este 10% más cruceristas que en la temporada anterior, señor.
Ok. Bien.
¿Y cómo esperan que arriben un 10% más de gente de crucero? Sentado. No hay nada que vaya a cambiar, señor, por ese dato absurdo, ¿verdad?
Bueno, es un vector de turismo.
Sí, es noticia
de
presidencia que hay récord de cruceros para este año. Atracarán 241 buques entre Montevideo y Punta del Este. El año pasado fueron 187 y ya era récord. O sea que hay...
El pasaje de crucero es de dudosa efectividad en términos turísticos, un cambio estimado del 10% del arribo no puede generar ningún tipo de movimiento en el amperímetro, señor. Pero no te compran.
Es un consumidor muy fugaz el
claro,
crucerista.
Por eso. No hay ningún comercio afectado por esto que vaya a abrir sus puertas en domingo ni nada de eso, señor.
Impacta en el comercio de souvenirs cercano al puerto, digamos. Bueno, ese es el efecto más.
Nadie va a comprar ni 15 mates más que dicen I love Uruguay por este
en ese 10% no, habrá 8 o 9 mates más.
Pero no creo que... Bueno, está. Nadie va a aumentar el stock. No creo que aumente el stock ningún comercio de la web.
La oferta gastronómica quizás se ve, pero está. Es una corriente quizá menor frente a otra, el potencial de otras corrientes.
La información que brinda el gobierno es que el 60% de esos turistas fueron brasileños, de los 180 del año pasado, ¿no? Obviamente. Que fueron 360.000 personas que gastaron $16 millones.
16 millones de dólares parece mucho, pero no es tanto.
No, en términos turísticos. O sea, es mucho para uno, señor. Claro, pero
eso
no
se
dividido.
Distribuye entre muchísimas.
Claro, exactamente. No distribuido. Ahí el problema es la redistribución, claramente. Si se lo dejaran a uno
solo.
Se
diluye, claro. Es la grande, ex gordo.
Ese le gordo. Ese le gordo, señor. ¿Vamos a jugar un numerito, le gordo o no?
Ah, me
con
gusta.
La gente,
Vamos a hacerla.
Muy poco.
Vamos a hacer un numerito con
si
la
bien
gente.
Me dio una, menos
es muy de. Pero la verdad, Abel hacía eso con el Super Loto. Tenemos que empezar. A heredar las cosas buenas que hacía Abel, señor, que no está más.
Lo
hacía
¿no?
con el Super Loto de Estados Unidos, era porque soñaba en grande Abel, ¿no?
Ajá. Se metía colectivos ahí.
Es gordo también, Abel.
Otro ex gordo.
Exactamente. En este caso es más ex que gordo.
Claro,
digamos.
sí, se lo comió el ex al personaje.
Exactamente, pero entonces, como otro ex gordo, sí le daba el Loto Bingo ese estadounidense que te gana
40 millones de dólares.
Sí, sí, pasaste a ser pasás a estar en la revista Forbes, señor, directamente. Pero
es una chance en 90 mil millones.
Sí, exactamente. No, por eso nosotros vamos a dar a Les Gordo acá. ¿Qué le parece?
Me gusta.
Vamos a timbear, Leonel. Sí. Tenemos que empezar a timbear. Esto, tenemos que empezar a dirigir esto a la vieja, ¿está? Tiene que ser un programa para la vieja, todo. Al menos esta audición. Ya les dije que tengo una llegada especial, tengo una magia yo con la vieja.
Sí, lo he dicho.
Y que ese nicho. perdone que lo diga de esa manera, ¿verdad? Con esa cercanía, deberíamos encontrar otra palabra, ¿verdad? Que no fuera nicho. Pero ese nicho está para nosotros.
Ese auditorio.
Porque,
sí,
porque
sí.
Quedó vacío, señor, porque Abel lo dejó. Total. ¿Entiende?
Y usted transmite, Darwin.
Yo transmito, a diferencia de todos los técnicos que echan del fútbol uruguayo, que no transmiten, siempre porque no transmiten. Y yo transmito. Y entonces, mire, le voy a contar a... de esto solo le puede importar a las viejas. Entonces tenemos que meter la timba. Esa era al final, ¿da?
Sí, sí.
Lionel, piénselo, Lionel. Nos podemos comprar un entero. Compramos un entero de Les Gordo. Sí. Es ahora que es el Les Gordo, señor. ¿Cuál es el sueño de que uno adelgaza? ¿Qué número es el sueño de...?
No sé si tiene número.
No tiene número.
El adelgazado no sé si tiene número.
No tiene el adelgazado. Y no hay un número de antes y después.
Ajá, y bueno, okay. Sería el 10, sería, ¿no?
El 10 es antes y después.
O bueno, el 0-1 en realidad, 0 antes, 1 después.
1 después, claro.
No sé, estoy siendo muy lineal, me parece.
No, sí, capaz que no. me parece que tendríamos que consultar a alguno de estos, un meteorólogo de los sueños.
Sí, que sabe todo lo que esto, cada
un meteorólogo de los sueños, una de estas cosas. Bueno, vamos a consultar y le vamos a terminar armando ahí, para Les Gordo, le vamos a jugar en enterito, a Les Gordo, la RAE...
Sí.
Mire, esto bien para vieja.
La Real Academia Española, sí.
La Real Academia Española.
De la lengua.
Se está haciendo la moderna, digamos. Se está haciendo.
Metió Machirulo.
Metió Machirulo. Que es increíble que tenga que explicártelo a la RAE, que tengas que ir a la RAE a buscar Machirulo.
Se explica solo.
Extrañísimo, claro. Sí, de estas cosas que se explica sola, señor. Machirulo, Blandengue, van a explicar también, ¿entiendes lo que le estoy diciendo? Son como deformaciones de una palabra que claramente tienen como una especie de cuestión caricaturesca o despectiva, peyorativa de algo que viene de macho, sí, Machirulo.
Claro. La noticia es que la RAE no confía en el lenguaje.
Exacto, señor, no confía... En las vueltitas, en los arabescos del lenguaje que se explican solo. Entonces la RAE va o se hace la que no confía para decir, no, miren que sigo teniendo una función acá, les tengo que explicar lo que es Machirulo. Una pavada, señor, una estupidez. Maldonauta. Bueno, todos nos podemos imaginar que es Maldonauta, señor. No es muy necesario.
Eso no está muy extendido,
Bueno,
no
pero todo lo que estamos en contacto
con lo que estamos, a lo que vamos a tener relación con un Maldonauta. Los otros no se van a encontrar nunca con un Maldonauta. No, si en Siria no saben, claro. Bueno.
Tienen problemas más graves.
Exacto, ahí está. Que le pregunte, ¿se está yendo a Spotify también de Siria? sí, en este momento tan complicado.
No, pero lo sabe, está en la competencia.
Pero por eso. Y entonces le digo que no, no tiene sentido, señor Machirulo, qué pavada, es una pavada que tenga que hacer Machirulo, todas esas deformaciones como
son derivaciones de una palabra que existe, porque hay que explicarla,
claro, y es una deformación fonética sonora, señor, sí. Machirulo,
elocuente, sí,
claro, exactamente, no tiene ninguna blandengue, mongoloide, ese tipo de cosas, señor, no hay por qué explicarla, me imagino yo.
No, mejor.
Pero bueno, a la RAE le parece que sí. Perreo es otra.
Ajá, mire.
Comportamiento animal con música de fondo que extrañamente caracteriza a una generación escandalizada con el acoso. ¿Eso sería la definición?
No la sé, la tengo acá. Pero bueno, usted lo está leyendo, está bien,
Porque no tiene sentido, señor. Otra vez, perreo. ¿Pero cómo se explica la palabra perreo? Es elocuente, de manera visual.
Sí, sí.
Yo te pongo tres escenas y digo, ¿cuál de estas es perreo? Y cualquiera que haya visto un perro sabe perfectamente a cuál adjudicarle el rótulo de perreo. Te pongo tres bailes. El tango, el twist y el reggaetón, ¿está? Entonces, usted dice, ¿cuál es perreo? ¿Cuál de estos tres es perreo? Me parece que nadie le erra, no. Que ni siquiera nuestros jóvenes que no paran de perder pruebas PISA, que son un desastre, son una vergüenza, ¿verdad? Como las inundaciones, son una vergüenza.
Sería un ejercicio de las otras pruebas que usted dijo que perdieron los jóvenes.
Claro, los otros, los que perdieron los suecos, la señor, sí. Exactamente, y se dan cuenta, lo saca cualquiera eso, mijo, cualquier estradá se da cuenta. Entonces, ¿qué me estás explicando? No binario.
Bueno. Ahí tiene un problema.
No, ahí tiene un problema. No sé ni cómo. Yo tengo una definición tentativa, pero es larguísima. Epítome de la sociedad cuántica, la que viene después de la líquida que tanto jodía el viejo Bauman. Me gusta. Una generación que considera que puede ser onda y partícula al mismo tiempo. Generación subatómica también se la conoce como. Los no binarios se creen que pueden escapar a lo binario con una definición claramente binaria.
Correcto.
Porque pasarían a estar en un sistema en el que está lo binario y lo no binario. Ergo, binario. Cero, no cero. En lugar de uno, pusieron un no cero. Un esquema claramente binario para definir y definirse, sí. Para regalar y regalarse, para sí. La cartera de la dama y el bolsillo del caballero.
Sí, sí. Es un sistema más alambicadamente binario que el binario.
Exacto, correcto. Es como Milei que vino a superar la grieta y armó otra. Que este sí que superó la grieta. ¿Cómo superar? Además una más grande. Entre los que están en contra de Milei y se reordenan todos en otra grieta, señor. Uh-huh. ¿El pico de ingenuidad o su normalidad directa? El gato de Schrödinger se le caga de risa y llora al mismo tiempo con esta definición. Así que
no
es mi definición de no binario, señor. Y después está sexting también.
Uh-huh. Justo, columna de medicina.
Lo que viene después del quinting es una.
Está bien
el sexting. El sexting. Si estás en el quinting, primero pasa para el quarting, después viene el quinting y después el sexting, que es lo que le están haciendo a la RAE las nuevas formas de comunicación. Esa es la definición de la RAE, debería ser esa. Segunda acepción, lo que le están haciendo a la RAE las nuevas formas de comunicación. A la cosa de loco la RAE. ¿Sabe lo que van a tener que poner? O pepasquear. Ese es un
bueno,
verbo.
Usted ya metió una, así que puede ser.
Yo metí una a la RAE que era cobicho, señor, cobicho. Pero tenía mucho más sentido el cobicho, había que explicarlo.
Y un poquito.
Que machirulo, señor. Un poquito más de necesidad de explicación tiene que machirulo.
Bueno, a mí
¿pero sí, qué? Sí, pero,
bastante elocuente.
Pero para explicar, Tardelli. Llegar un poco posterior a la hora necesaria, llegué Tardelli. O sea, van a explicar todas.
Van a explicar eso, no,
pero claro, las palabras deformadas, señor.
Mariano López Alarraé.
Exacto, señor. Claro. A Compañucci. Me fui a Compañucci. No sé qué, a partir de. Van a explicar todos los chistes de periodista deportivo con jugadores de fútbol, con apellido jugador de fútbol. Machirulo está dentro de ese orden, señor.
Sí, no es. Sí. Sí, es una formación despectiva, no sé, está bien.
Sobre Tingui, no, ese tipo de cosas le van a explicar, es lo mismo. Es lo mismo, es una deformación fonética que lo hace sonar un poco más despectivo.
Claro, capaz que lo extendido, ¿no?
¿Qué?
Y que toma
¿lo extendido la... qué? ¿Quién está extendido?
No, usted está bien de tiempo además. No, le decía que...
No, me voy, si me tengo que ir, me voy.
No,
soy la RAE yo, que me quiero hacer notar y quiero acá ganarme más o menos el cariño de la gente saliéndome fuera de mi lugar, señor.
No, Darby, no. Lo que no recogió mucho cariño fue en parte del sector turístico. Que dice que sí cambia la cosa de gente involucrada.
Cambia la ecuación, la vieja. Retiro lo dicho, señor. Me retrato. Ya mismo me
María
vuelvo.
Julia, está mal lo que dice. Mucha gente compra arriba al barco, tours, paseos guiados, trabaja en la gastronomía, transporte turístico, las agencias de turismo, receptivo. Dice que están trabajando mucho en las bodegas también. No dan los números.
Le gusta chupar a las viejas. Lo que hay que llevar es stripper, entonces.
Sí, soy técnica de turismo y trabajo en promoción. Se trabaja mucho en las ferias internacionales de turismo, sobre todo crucerismo, para que las compañías vengan y atraquen en Uruguay. Me están poniendo que además hay muchos servicios de comida que le venden cuando atracan. Entonces hay mucha gente que labura en...
Sí, las atracan con comida.
Bueno, sí, los atracan con... Sí,
espectacular, señor.
No me dan los números por el cálculo que hicimos
rápido. Bien, pero me sirve más para mi industria de la vieja, señor. La economía de la vieja, es la economía que se viene.
Sí. Los barcos, los barcos se abastecen acá, eso da laburo a un montón de gente. Además, laburan mucho de los coches con chofer, digamos, de taxi, apps y demás, bodega, restaurante, agencia.
Sí, porque la vieja no tiene mucha autonomía, señor.
En un momento hay 3.000 personas en la ciudad vieja buscando en qué gastar, eso también.
Sí, claro, y casi todo está cerrado. Ahí es donde gana el que aparezca, sí. Como de repente.
El enoturismo lo está aprovechando mucho, Darwin.
Es el enoturismo, sí.
Se ha hecho mucho
es
show.
El turismo de enanos.
No. ¿Querés tomar un vino? No.
Ah, no.
Enoturismo. Almuerzos con shows.
Almuerzo show, señor. Impresionante. Es más misterioso todavía que la cena show. Sí, ¿y cuál es el show?
Mi germu bailaba en una orquesta de tango, Darwin. La temporada de crucero era cuando juntaba dólares de lo lindo. Mucho show en bodega. Estar muy armado ahí.
Ah, el dólar
bueno,
de la gorra.
Ahí tienen los intérpretes. Ahí tiene Kiss Today. Dejate de Spotify. Ahí tiene Kiss Today, señor. Dale, ahí tienen. Un tecladito y viejas que bajan de los cruceros. Dale. Con ella... de llenar de...
Sí, hay un montón de artistas, como dice usted, Darwin, bailarines, cuerda de tambores...
Bueno, lo que sostiene la comunidad artística son los que la vieja de los cruceros, impresionante lo que nos enteramos. La audiencia es mucho más sabia que nosotros.
Bueno, son gente que labura muy... el rubro, más que la audiencia en general, lo que está
diciendo. No, es muy inteligente, señor, la audiencia. Esta audiencia es yo sé que no aceptarían nunca... la palabra de un demagogo, porque son muy inteligentes para eso.
Me impresionan los datos del gobierno, son muy chicos los datos del gobierno, son $40 por crucerista. Está bien, es un promedio, pero igual es como poquito. Lo que sale comer acá, normal, pero en un restaurante, si vas a un almuerzo show, una bodega.
No, pero no comen.
Vienen comida el crucero.
Sí, claro, no comen nada, si están esperando el buffet.
Están juntando hambre para darle al buffet.
La cárcel de lujo esa, marítima de ultramar que tienen, le dan todo, ¿sí? En la isla de Alcatraz. Ese moviente, esa en la que andan, le dan todo ahí, ¿sí? Entonces se aguanta el hambre, lo que sí se maman, uh-huh. Se maman y compran souvenirs, señor.
¿Sí? Para mí el souvenir está fuerte ahí.
Souvenir, claro, o sea, toda la industria del souvenir se sobrevive gracias a eso, y la industria artística no estamos enterando, señor. ¿Sí? La industria artística semiprofesional, que es la única industria...
artística en Uruguay, sí.
Exactamente. No hay nada que
se pueda. Mira, yo no voy a dar el nombre, pero me hablan de un ex periodista.
Mucha cuerda de tambor que vive de eso, señor. Vive afanada a la vieja que se bajan de los cruceros.
Me hablan de un ex periodista deportivo.
A sentido me refiero, a sacarle dinero.
A cambio de cultura.
Qué cantidad de información yo vi ahora.
Ex periodista. Y además, folclorismo, digamos, sí, algo sí, como sí. Étnico. Étnico.
Étnico.
Son locas de lo étnico, las viejas que bajan de los cruceros, señor.
Bueno, acá tengo mucha info. Gente que trabajó en Royal Caribbean, por ejemplo.
Sí.
No, pero ese es otro cantar, señor. Ya trabajar ahí en la...
Sí, pero no le gustaba mucho lo que recibía de la gente cuando bajaba, porque hay un problema de lo que te dice. Mucha gente no encontraba nada, por ejemplo, si bajaba un fin de semana.
Ah, sí. Yo todo lo que conozco, todas las historias que conozco de gente de carneros que hablan los domingos en la Ciudad Vieja... comercio viejo... carnero, porque la Ciudad Vieja abrió domingo de carnero. La cuentan la desesperación de la vieja de mirá todo esto, no tengo dónde gastarlo, señor. Sí. Un amigo que atendió una librería que venía a pedirle libros de Mujica. Libros de Mujica. No, pero tengo este otro. No, libros de Mujica, no sé, librería fechada. Decía la vieja desesperada, señor.
Mire este bueno, usted habló de artistas, pero acá hay alguien, yo no veo el nombre porque no sé si la historia es cierta, pero dice un ex periodista deportivo y su esposa están dedicados a Darwin al transporte de turismo, tienen un par de vans en temporada de cruceros, llevan pasajeros de tour, el cual termina en su domicilio particular donde él les hace un asado y sus hijas le cantan, lo despluman, pero se van.
Espectacular, es brillante, señor, espectacular, es excelente y es sacrificado, porque hay que meter todos los días llegar a tu casa gente y tenés que tener a tus hijas ahí que no
me dan el nombre,
a
los
amigos, no hay cumpleaños, no hay nada para las hijas, ella la tiene laburando, chiquita, me gusta eso.
Claro, porque tiene las bands son de ellos, las cantantes son de la familia, el asado lo hace él,
queda todo ahí. No se les cae un billete para afuera del círculo familiar, no, qué espectáculo, es excelente.
Un aplauso para él, que no tengo el nombre.
Es brillante, no, pero es la creatividad que tiene el periodista deportivo y que no tiene el periodista seca, ¿verdad?
Eso es cierto.
Y la voluntad de buscarse su negocio, señor.
Bueno, no vamos.
Qué bien Buizán, la verdad, es impresionante.
Ex.
Es espectacular, Buizán.
Me puso
No me imaginaba que le diera el tiempo para ello, pero evidentemente lo hace. El único que me imagino puede estar en esa con esa capacidad es Buizán.
Tiran nombres.
Con razón tenía tantos hijos. Claro, los tiran todos. Salen con trabajo.
Hasta luego. Hasta mañana. Chao.
No toquen nada. Thank you.
data, información nos mandó la audiencia a propósito de los turistas, los cruceros, y uno ponía un ex periodista deportivo, cierto, la información que daba, porque el ex periodista deportivo al que se hacía referencia vende en sus redes, yo no voy a vender el servicio ahora, no sé si él quiere tampoco, pero vende en sus redes sociales este paseo con cruceristas. Lo que agregaba el oyente es que son vans de él, que está bien, el paseo está vendido ahí en redes sociales, pero ex periodista deportivo básquetbol, eso, sí. Así que le tuve que mandar a Darwin. ¿Quién era por interno? Porque seguro que lo conoce. No hay ningún ex o periodista de básquetbol que él no conozca.
No, tiene en el radar.
Todos en el radar. Bueno, y tal. El detalle era eso de hacerle un asado en tu casa a la gente que está ahí y que canten tus hijas. No, porque no, y no sale un dólar ahí de. Claro, es todo para adentro.
Es un emprendimiento familiar.
Eso es lo que se llama un emprendimiento familiar. Exactamente, un gran emprendimiento familiar. En un ratito vamos a hablar de un gran libro, un precioso libro que me había recomendado Vicky Gadea. Ella no quería hacer columna al aire, yo le insistí que haga columna de este tema al
hace
aire.
Hace 2 meses que me está censurando.
No, bueno, pero ahí viene. No, estábamos buscando el momento para hablar de este libro que se llama Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia. Ese es el título en español. La autora es Lea Ipi, albanesa.
Sí, creo que lo estamos pronunciando bien, ¿no?
Ah, no sé.
El experto en pronunciación es el sueco. Yo
para albanesa
no le veo mucho margen para pronunciarlo mal, ¿eh?
No, bueno, estamos bien.
Ipi.
No, es una griega, y capaz que Yipi, pero Yipi, como una alternativa menor, muy menor.
Bueno, un titular, Vicky, nada más ahora después comentamos el libro, para invitar a la gente a leerlo. La verdad que es un viaje interesantísimo, sumergirse en la historia de Albania y de Lea en particular, ¿no?
Y es muy interesante también porque Lea es una académica de teoría política, entonces es una forma también de acercarse a la disciplina, a la ciencia política, en este caso a la teoría política en particular, desde una forma súper amena, porque ella, si bien es teórica, este libro es un relato sobre su infancia y cómo vivió la caída del régimen y lo que significó para ella empezar a preguntarse por primera vez qué significaba el concepto de libertad. O sea, el libro comienza allí, comienza con una niña de 11 años que cree que efectivamente es libre, ella se sentía libre, incluso quizás en lo que era su mundo y su construcción era libre, pero bueno, a partir de un conjunto de hechos que suceden justo cuando ella tiene 11 años, se empieza a preguntar por primera vez qué es la libertad, y quizás es eso lo que la lleva a terminar estudiando teoría política y a dedicarse a esta disciplina tan maravillosa.
Sí, sí, está bien, porque no es la mirada que podría ser muy interesante de cualquiera que haya vivido en Albania ahí en 1990, su adolescencia con el cambio total absoluto. Recordemos que Albania además se había separado no solo del mundo, sino también de la Unión Soviética, de China, iba hacia otro socialismo en vías al comunismo, era otro camino particular.
Sí, sí, pero un territorio bien particular, Albania, ¿no? Allí en la parte de abajo de los Balcanes, con mucha población musulmana, pero en territorio europeo,
mirando
en
Italia,
historia política, claro. Es bien, ella, bien, bien interesante.
Súper interesante. De hecho, ella es de un balneario que se cruza Italia fácilmente. No, en esa época, que no podía salir. Pero
No, en ese momento que no podía salir del país, pero sí, ella durante la narración, ella en muchos momentos hace mención al consumo mediático italiano que recibía su familia, que recibían todas las familias, ¿no? A través de mover una antena, las dificultades que había allí, pero bueno, de tener información de la fuera también.
Ahora les contamos un poco de esta historia a través del libro, y después, claro, está invitados a leer el libro de Lea Ipi que se llama El Libre.
No toquen nada. ¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito, solo en Dobarro y Pichel.
Hay algún pronóstico de lluvia para la tarde, lo dice Numel, lo dice Winguru, también W Underground, el experto en lluvias, Ricardo Leiva, dijo que serían después de las 6 de la tarde en Montevideo.
Sí, sobre las 6 de la tarde, estoy un poco asustado con la recomendación, porque ya debe haber ido en bicicleta.
Un oyente preguntó, ¿sí? Voy en bici a las 6 de la tarde, vuelvo desde Plaza Independencia.
Se vaya a mojar, pero poquito.
No, le dijiste que no, Ricardo.
No, le dije que se iba a mojar poquito. Está grabado.
Tenés la
posta. Depende hasta dónde vayan.
Claro, ¿no? También yo le pregunté eso, no recuerdo la respuesta.
Claro, pero sabemos dónde trabaja, no sabemos dónde vive.
12 de mínima, 25 de máxima para el día de hoy. Muy parecido, temperatura mañana, 13 de mínima, 23 de máxima. Más nublado mañana, después de las lluvias y precipitaciones, el día queda nuboso y cubierto en la tarde. Algo de precipitaciones puede haber incluso hasta el jueves de mañana. Uh-huh. Dice Inumet, 14 de mínima, 22 de máxima el jueves.
No toquen nada.
Presenta Gales para su servicio de cambio de moneda en nuestras 15 sucursales o por WhatsApp al 091-001-976.
Ayer el dólar cotizó al alza, recuperó los 20, 20 y pico de centésimos que había perdido el viernes, figura en pizarra, a 37.95 la compra, 40.35 la venta, el euro 40.80 y 44.80, el real 7.30 y 8.80 y el peso argentino 2 centésimos la compra y cayó a 7 centésimos la venta.
Tenemos cocina con acento en el día de hoy, el acento es francés, yo no sé cómo se pronuncia en francés, ni cuál es el acento francés, pero Walter Tesagies, no sé si es francés el apellido, tampoco.
Me complica, amigo.
Paul Domínguez me sale bien, creo, Paul Domínguez.
Me veo tentado a decirle Domínguez, pero no creo que sea así.
Capaz que sí.
No creo.
Bueno, están muy relacionados con la gastronomía, ese es un punto también. No todos los invitados a Cocina con Acento tienen por qué relacionarse profesionalmente con la cocina, la gastronomía. En este caso, sí lo están. En un caso, incluso, la búsqueda, ¿cómo diríamos? ¿Una auditoría? No.
No, un estudio de mercado.
Un estudio de mercado internacional para ver dónde ubicar su negocio. Uruguay, les dio. ¿Para hacer qué comida? Bueno, ahora le cuentan. Hablamos de Cocina con Acento en Francia en un ratito con Gustavo Laborde y los invitados franceses que viven hoy en Uruguay.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
A propósito de Cocina con Acento y los dos franceses que nos visitan el día de hoy, a uno de ellos lo conocimos con Ricardo. Bueno, no personalmente, pero fuimos al restaurante, Ricardo, yo no sabía, en Palermo, ahí en tu barrio, que vos sos de Palermo. Entonces no, ahí fuimos.
Yo soy de Barrio Sur.
Bueno, es lo mismo, siempre estamos con la misma.
Sí, no, el otro día vi un mapa que sí, para la intendencia estaban agrupados Barrio Sur, Palermo y Parque Rodó.
Ah, mierda, ya
sí,
se agrandó.
Todo como uno solo.
Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó.
Sí, sí, y no era el municipio B, que es más grande que eso, ¿no?
No, sí, bastante más grande. Pero, pará, pero ese mapa oficial de la intendencia ahora no...
No, un mapa me mostró Emiliano, y era de la intendencia.
Mira que, bueno, ahí estaba un restaurante Palermo, que no está más, el restaurante de uno de los invitados de Walter, subimos a ir, muy rico se comía, en ese, no sabía que habíamos ido al restaurante de Walter. Es particular en este caso el Cocina con Acento por dos cosas. Primero porque Francia, con todo el peso que tiene la gastronomía francesa, de siglos, ¿no? A la vanguardia, primero, no sé ahora si perdieron el cetro.
¿Quién le gana a la cocina francesa?
Bueno, yo le pregunté a Laborde, no me contestó, a él no le gusta contestarme cosas que yo puedo spoilear después.
Claro.
Entonces no
se
me
la
deja,
guarda.
Se guarda cosas de la cocina. Yo le pregunté a Laborde porque si durante siglos dominaron la gastronomía, un concepto más amplio que la comida misma, ¿no? Porque es todo lo que rodea, de hecho, la distinción que tiene de la UNESCO, Francia, la distinción que tiene de la UNESCO no es solamente por lo que está en el plato, sino que es una distinción a propósito de lo que es todo el ceremonial de la comida, el respeto que tienen los franceses.
Los cinco, seis pasos, ¿no?
La comida gastronómica, pasa que otra vez me frené porque van a decir que estoy spoileando, pero esto es de la UNESCO, lo pueden googlear, ¿no? La comida, según la declaratoria, la comida gastronómica de los franceses es una práctica social consuetudinaria que tiene por objeto celebrar los acontecimientos más importantes de la vida y las personas y los grupos. Es una comida festiva en los comensales reunidos practican el arte del buen comer y del buen beber. La comida gastronómica subraya la importancia que tienen el hecho de sentirse a gusto juntos, el placer de degustar manjares y bebidas. Hay como un entorno, un contexto a lo que es la comida en sí, a lo que es el plato en sí. Medio zaraza, ¿no? La UNESCO, esto que leí recién.
Bueno, podríamos entrar en ese tema.
El asado entra acá también.
Un poco. Bueno, recordemos a, no es gastronómico, pero a nuestro entrevistado que fue quien fundamentó ante la UNESCO el tema del candombe como patrimonio inmaterial.
Cierto.
Y que también
la zaraza que le metimos a la UNESCO.
Que hay que meter zaraza ahí, claro.
Pasa que la gente que labura en la UNESCO vive la zaraza, entonces vos le metés zaraza para, ¿no? Está mal.
¿Es Joel Rosenberg?
Sí,
dice claro, eso, sí, bien,
es una
bien.
Agencia de la zaraza. Y
bueno, y a veces zaraza. Y la zaraza es cultura.
Sí, sin duda, después turismo, porque todo esto pega en el turismo. Este lugar es patrimonio de, este sitio es patrimonio de la humanidad de UNESCO, entonces eso vende también. Bueno, franceses no vienen a vender eso hoy. Vienen a contarnos cómo ha sido su choque cultural con la cocina uruguaya. Eso es lo interesante.
Sí, sí. Las chances de que nos vean como simples y aburridos hoy son cercanas al 100%.
Tiro solo un titular. Sí. Para un francés, así, un sibarita de la comida, ver un chivito al plato con todo lo que tiene. La impresión... Bueno, que lo van a contar ellos.
Que adjetiven ellos.
Ellos, claramente.
No toquen nada.
La exposición diaria al sol aumenta el riesgo de contraer melanomas. La Roche-Posay apoya activamente la prevención contra el cáncer de piel, educando y concientizando sobre la importancia de la detección temprana.
Miguel Ade, una columna sobre Albania, Stalin, una niña de 11 años que descubrió la libertad al tiempo que se daba cuenta que toda la vida alrededor suyo era un simulacro. Un libro y una autora que hoy es una académica muy reconocida, ¿no?
Bueno, nunca me pregunté el significado del concepto de libertad hasta el día que abracé a Stalin. Así comienza el libro, Libre, que recoge las memorias de Lía Ipi desde la perspectiva de una niña y un adolescente. Ese día que ella abrazó a Stalin tenía 11 años y hoy, como decías vos, Joel, es académica y es una docente de la London School of Economics.
Que además sabe engancharte, ¿no? Porque el comienzo del libro es un golpe al pecho o un agarrate del pescuezo. Te agarra del pescuezo y te dice, ¿a dónde vas?
Es un abrazo literal a Stalin.
Abraza una estatua, por supuesto, ¿no? O sea, en realidad
sí, no
abraza...
convivieron.
Bueno, sí, pero digo, para no engañar al lector y a la lectora, ella lo que abraza es una estatua.
Es el comienzo, no estamos spoileando nada.
No, es la primera página del libro. El día que la autora abrazó la estatua de Stalin fue en un jardín cerca del Palacio de la Cultura de Albania, y ese mismo día sucedían varias manifestaciones en torno a un régimen que ya estaba muy deteriorado. Mientras ella abrazaba a uno de sus héroes hasta ese momento, muchas personas gritaban libertad y democracia, y en esa escena, Lía relata este contexto, también sucede también todo, pensemos, es la caída del régimen, es también su inicio en la adolescencia, o su... si tenemos que decir, bueno, a qué edad una persona empieza a ser adolescente, pero digamos que más o menos empieza a ser un poco más consciente de algunas cosas, y es también donde ella empieza por primera vez a preguntarse el significado del término libertad, con el que después titula su libro. Ese día tan especial en el que ella abraza a Stalin y que también escucha de fondo estas proclamas, libertad, democracia y demás, había sido un día en el cual Lía había tomado un conjunto de decisiones poco habituales en su rutina, como por ejemplo había cambiado el camino de volver a casa habitual, justamente para ir a abrazar a Stalin, se había separado de su amiga más querida, que digamos en la escuela albanesa en ese momento, las niñas sobre todo tenían turnos para limpiar el aula luego de las clases, y ese día ella decide dejar a su amiga y la deja sola y se va, o sea que había tomado un conjunto de decisiones que no eran las habituales, y para ella también es, yo hasta este momento me sentía libre, porque si yo pude elegir no limpiar el aula hoy, o tomar este otro recorrido, o ir a abrazar a Stalin, en realidad se sentía una niña libre, y se sentía también una persona que se estaba iniciando en la adolescencia también como libre. Pero bueno, Lía hoy es una académica muy, muy reconocida, es crítica del sistema capitalista, es estudiosa de Kant y también de muchos autores de la Ilustración, y luego de haber publicado este primer libro, el pensamiento de Lía y también el caso de Albania ganó mucho espacio en la escena pública, ¿no? O sea, a partir de este libro es que en la medida que las traducciones del libro empiezan a aparecer en distintos puntos geográficos, también empezamos otra vez a hablar de Albania, que también es un lugar del que no hablamos habitualmente, ¿no? Lo tenemos tan presente cuando pensamos en ese momento de la historia.
Me atrevo a decir que un porcentaje enorme de la población no podría ubicarlo en el mapa sin asistencia. Le costaría, por lo menos ahora, decir dos países con los que tiene frontera Albania, y la mayoría no les puede contestar.
No, y además tuvimos esas imágenes, 89, 90, la caída del muro de Berlín, obviamente las ex repúblicas socialistas soviéticas, pero Albania quedó como perdida en ese imaginario, detrás de la cortina, una cortina propia, una cortina con un sello y unas condiciones no repetidas en China ni en Rusia, algunas sí, otras no, entonces nos perdimos de Albania hasta que se metió en Europa, después... en el siglo XXI.
Sí, incluso ella ahora que muestra a Albaña, hay varios materiales más a partir del libro, de incluso algunos documentales de Lía volviendo a Albaña y mostrando cómo es Albaña, son bastante reveladores también de en qué situación está el país, ¿no? O sea, tampoco lo tenemos presente en lo que es Albaña hoy, no solamente en ese momento de la historia. Pero bueno, a ella la libertad y su conceptualización es algo que la inquieta bastante e incluso se cuestiona de forma recurrente el ejercicio de la libertad también en el mundo capitalista occidental, ¿no? O sea, pensemos que para esta niña cae en el concepto de libertad, o por lo menos se lo empieza a cuestionar en el marco de un régimen autoritario, pero bueno, ella ahora vive en Reino Unido y también se cuestiona cómo se ejerce esa libertad en el mundo capitalista occidental, que es el que nosotros conocemos. Pero bueno, el libro recorre distintos momentos de la vida de Lía de niña y su vínculo con la propaganda de este régimen autoritario, sobre todo su vínculo en la escuela y con las maestras, o sea, qué es lo que pasa ahí y cómo también se empiezan a generar algunas tensiones con su familia, y muestran muchas particularidades del régimen, como por ejemplo esto que decías vos, Joel, que en su momento Albaña también había roto relaciones con la URSS y también con China, o sea...
¿A dónde van?
O sea, ellos tenían su propio... ellos consideraban que estas dos naciones habían traicionado los valores socialistas reales, por lo cual seguían su propio camino. O sea, pensemos en un país que llevaba adelante una doctrina muy dura, ¿no? O sea,
ellos estaban en un viajecito importante.
Sí, y que era transmitido a los niños y que Lía lo repetía con frecuencia también en la escuela y también en su casa y con sus amigas. El relato también deja al descubierto no solo lo que es vivir en un régimen autoritario, sino el entorno de ficción que la familia sostiene para que ella, digamos, pueda igual transitar una infancia saludable, ¿no? O sea, esa familia lo que hace de algún modo es, en ningún momento dicen que están en contra del régimen, en ningún momento contradicen lo que Lía recibe de la escuela, pero durante todo el relato y después cuando el régimen finalmente cae, ella se da cuenta de que su familia no está a favor de lo que sucedía y bueno, y también se da cuenta de esa ficción en la que fue creciendo. Pero esto también lleva como a preguntarnos que qué familia no construye algún tipo de ficción o algún tipo de relato para que los niños de su núcleo, digamos, crezcan de una forma saludable y protegidos, y a qué niño cerca de los 11, 12, 13 años no hay algún tipo de ficción que también se cae, ¿no? O sea, de esos personajes que nos rodean. Quizás el caso de Lía es paradigmático, pero digamos, o sea, todos en algún momento nos pasó de darnos cuenta de que nuestros padres o los adultos responsables que estaban con nosotros habían construido una suerte de ficción alrededor nuestro.
Sí, está el vector de protección de los niños y también está el vector de autoprotección de la familia, sí, de no dejar un cabo suelto en el niño de cosas que se hablan en casa que después lo pueda complicar.
Sí, totalmente. Pero bueno, esta coincidencia en el personaje y la historia de vida nos acerca muchísimo a esa Lía de niña, porque también nos recuerda qué fue lo que nos pasó a nosotros cuando se cayeron esas ficciones, pero sin quizás la gran diferencia es que también en este caso cae una forma de el contrato social, digamos, que tenía establecido hasta ese momento en la cultura en la que ella se movía. Pero bueno, ¿qué es para ella o cómo fue haber crecido en un entorno autoritario? Ese día que ella abraza a Stalin, no solo sucede que ella se empieza a cuestionar el concepto de libertad, sino que por primera vez aparece en el léxico gareño la palabra protesta como una forma de manifestación. Incluso hay una escena muy doméstica en la que uno de sus familiares dice, bueno, no es que había una protesta, porque digamos que no se podía decir que alguien protestaba, digamos, contra el gobierno, porque supuestamente todo el mundo era feliz, porque ella llega tarde. Entonces suceden como muchas cosas en esa escena que también la hacen darse cuenta de que algo más está pasando. Este pasaje en particular y otros tantos muestran la incomodidad como la contradicción que vivía su familia, su padre, su madre y su abuela, que eran los adultos responsables de la familia. Ella ahora está escribiendo un libro sobre su abuela en particular. Eran opositores encubiertos al régimen e incluso su abuela cría a Lía hablándole en francés como una forma de vincularse, y ella en algunos momentos se pregunta por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué se maneja en un idioma que el resto de los niños no entienden y demás? Pero bueno, empiezan a aparecer algunas cosas de por qué esa familia también, o sea, algunos signos de que esa familia efectivamente no estaba de acuerdo con lo que sucedía en el régimen. Incluso cuando el régimen cae, su familia abiertamente ya le dice que, bueno, ahí se entiende por qué esa foto de el tío Enver, como ella lo llamaba en la escuela, que era el líder del régimen, porque no había una foto en su casa, que sus padres todo el tiempo le decían, bueno, no, es que no tenemos una foto en casa porque no hemos encontrado el marco lo suficientemente bonito para poner una foto de él en el living, y con eso van alargando, digamos, la mentira. Sí, sí, sí. Y en realidad es que ellos no querían tener una foto de él. Pero bueno, sobre el afuera y qué pasaba también en ese afuera, ella relata varios momentos de ese vínculo con el afuera, sobre todo su vínculo con la televisión y la radio, que sintonizaban programas italianos, justamente porque el lugar donde ella estaba captaba la, sí, la
una
señal.
Una analogía como desde La Plata acá sintonizaron toda la vida radios uruguayos.
Sí, exacto. Mejor los días nublados.
Sí, sí. Eso lo sintonizaban cuando querían, porque era enfrente, ¿no?
Sí, pero
Miami,
no,
Cuba, sí, también. Digo.
No solo con programas extranjeros, sino que la televisión albanesa tenía un programa que se llamaba Idiomas Extranjeros en Casa, y en ese programa se planteaban distintos ejercicios para que las familias pudieran seguir, y ella siente mucha curiosidad de un episodio en particular en el que se muestran las compras en Reino Unido, y una madre y una niña van dialogando dentro del supermercado, y la mamá va leyendo la lista del supermercado, bueno, el pan está, los fideos están, la leche están, y ella queda como muy impresionada de esa escena de supermercado tan habitual para cualquier familia, de supermercado, de almacén, de lo que sea, porque entre otras cosas se pregunta por qué esta gente está estoqueando comida si nunca hay ausencia, o sea, porque ella estaba acostumbrada a un régimen en el cual había vouchers, había colas, y a veces hacían una cola de 2-3 horas para tratar de conseguir un determinado alimento, y cuando llegaba su turno ese alimento no estaba. Entonces ella se pregunta por qué esta gente está comprando 2 hormas de pan, si siempre que vayan al supermercado va a haber pan y nunca va a haber cola. Pero bueno, es como un momento, a mí me pareció que ilustra muchísimo cómo era también poder vivir en ese régimen y cómo se veía afuera, ¿no? Con qué extrañeza también ella veía, como nosotros podemos ver con extrañeza el hecho de lo que ella vivía, cómo ella vivía con extrañeza este comportamiento humano de por qué hacer eso, ¿no?
Es
no
un
tiene
lindo episodio.
Sentido.
Sí, es un lindo episodio también de cómo se le escapa la tortuga a un régimen totalitario, que en un programa propio de televisión abre esa ventana que contrasta con la vida cotidiana de su gente.
Sí, bueno. Claro, pero para ella en realidad no es que anhelaba poder tener esa oportunidad,
de una realidad distinta,
sino que simplemente es como, esta gente está completamente loca, ¿por qué están cargando toda esa comida si no precisan cargarla? Pero bueno, el primero de mayo de 1990 marca un quiebre para Albania. Lía, de algún modo, mezcla los hechos políticos con la vivencia en su hogar, porque en ese día también lo que pasa es que la cantidad de personas que visitan la casa empieza como, o sea, la cantidad de gente que empieza a ir a su casa, que claramente era la demostración de gente que no apoyaba al régimen, se duplica, o sea, ella empieza a ver como más gente, más movimiento, todo esto sucede como en los mismos días, y escucha conversaciones sobre elecciones libres, y se empieza a preguntar cuáles eran las elecciones que no eran libres, o sea, ¿cómo hay unas elecciones que no son libres y otras
ahora,
que sí
claro,
son
¿por
libres?
¿Por qué vienen las libres ahora?
Y bueno, eso sucede más o menos mayo, en esos meses. En diciembre de ese año, en 1990, el régimen cae. El secretario del Politburó anuncia que el pluralismo ya no será condenado. Sus padres, efectivamente, ya en ese momento ahí sí manifiestan que nunca habían estado a favor del régimen. Y es cuando digamos, la ficción en torno a la vida de Lía cae totalmente y su confusión es total. Muchas personas se van, se empiezan a ir. Ahí es cuando también ella se da cuenta que, por ejemplo, muchos de sus tíos, que algunos son amigos de sus papás, no son tíos, digamos, biológicos, en otros casos sí son vínculos biológicos, que supuestamente estaban estudiando en el extranjero, en realidad estaban presos, sí. o sea, algunos se habían ido, pero bueno, empiezan a retomar el contacto fluido con él afuera, y su madre también empieza a dedicarse a la política.
Yeah. Libre, así se llama el libro de Lea Ipi, El desafío de crecer en el fin de la historia, con esta historia de Albania, con esta narración en primera persona de lo que vivió esta mujer, que ahora es una académica que vive en Gran Bretaña. Este libro lo pueden conseguir, ahora le decimos cómo está en las librerías, es muy interesante. Y esto que escuchamos es...
Y esto que escuchamos es Toto Cotugno Insieme, que es una canción que ganó Eurovisión el 5 de mayo de 1990, que es el mismo año que Lea abraza a Stalin. Y ella todavía ahí creía que la canción hacía referencia a la unión por el socialismo en el mundo, que bueno, que esta canción había ganado Eurovisión porque era un himno para poder unir a todos los socialistas y las socialistas del mundo. Sotto lo stesso cielo, insieme, unite Europe.
Comenta Claudia, me emociona que hablen de esta escritora porque no la conocía. Al principio escuché que era albanesa. Yo soy descendiente de albaneses que emigraron a Italia y de hecho mi apellido es albanés. Fui a Italia, pero no pude cruzar a Albania a conocer dónde vivieron mis bisabuelos. Voy a empezar a leer este libro libre, dice Claudia, que nos escribe. El estribillo meloso es como que se une Europa y lo que pensaba...
Y ella creía que en realidad era un himno para el llamado, digamos, a la unión de los socialistas y las socialistas.
Comenta Delia, me hicieron recordar la película Goodbye Lenin, donde un hijo simula la continuación del régimen en Berlín Oriental para que su madre, que se había recuperado de una ACV, no sufriera una recaída. Es excelente esa película.
Sí, es muy buena.
Es ya pasado, lo que recuerda Lea, está bien, lo recuerda desde ahora lo que vivió, esto ya había caído el régimen.
Claro, pero además está invertida la lógica.
Exacto,
generacional.
Sí,
pero es muy
bueno, pero quizás después cuando nuestros padres crezcan también les construyamos ficciones, ¿no? Uh-huh. Es un modo.
Sí, a mí ya me las construyen, ya me pasa.
No toquen nada.
Llegó TripWhip, la aplicación que permite el alquiler de autos entre particulares. Alquila al mejor precio o genera ingresos con tu auto mientras no lo usas. Descarga TripWhip en Apple Store y Google Play. ¿Qué esperás?
Y que hay este viaje hacia Albania. Vos sabés que metiste eso de los límites. Yo que lo había mirado hace poco, lo de Albania, uh-huh, leyendo el libro de Lea Ipi, que la verdad me encantó. Debo decirlo porque además... De que cuenta su historia muy bien, que es una académica, mezcla muchas cosas, como por ejemplo desde la teoría política, ¿no? Que era el socialismo yendo hacia el comunismo, cómo lo entendían ellos, ¿no? Porque era diferente a la Unión Soviética. Además engancha, tiene una
forma
de
escribir. No, la narración es bellísima. Realmente es muy bella,
es
la
muy
narración.
Fácil de parar, además
es, ¿no?, imposible de parar. Y también sucede algo, yo no sé si a vos te pasó, Joel, pero que me volví una gran consumidora de todo lo que hace, o sea, cada entrevista de la que participa, cada cosa en la que está, voy a ver qué está pasando ahí. Y porque además
cuenta muy bien,
es muy desafiante también en el hoy ella, ¿no?
¿Habla español?
Ella habla algo de español,
porque me la escucharon en Cadena Ser.
Sí.
Escuché una entrevista de la autora en el programa A Vivir, que son dos días en la Cadena Ser de Madrid. Nunca pensé que ella estuviera aquí. Ella no, tenemos el libro, Gabriela.
No, ojalá estuviera aquí. O sea, quien quiera financiar este viaje, por favor, nosotros
la traemos, encantados. La traemos. El año que viene vamos a intentar
de recibirla. Pero ella habla inglés, italiano, francés, albanés, habla algo de alemán y sé que habla algo de español.
Y en Cadena Ser la entrevistaron. Bueno, capaz
que no.
No,
yo vi un documental de televisión, creo que fue española, y en realidad estaba subtitulado.
Ah, bueno, hablaba en inglés, supongo.
Ah, puede ser.
Albania. Límites de Albania, ¿eh? Qué difícil esa que tiraste.
La tengo. Sí,
sí. Es para el trivia.
Pero
no, no es fácil, no es fácil.
No es fácil.
Yo enfrente a Italia la tengo clarísima.
Claro, ese no es un límite, ahí tiene el Adriático en realidad.
Y ahí, incluso Durres es el pueblito de ella, el balneario de ella, que lo tenía clarito ahí de donde daba frente a Bari.
Sí, cerca de Tirana, digamos.
Claro, yo frente a Bari. Uh-huh. Bueno, nada, búsquenlo, es bien de pregunta trivia, te mata. Límite, dos países. Límites de Albania.
Tirame dos, no te pido todos, te pido dos.
A mí no me había puesto.
No, le digo a la audiencia, te lo pido vos.
Gracias, Vicky.
A ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. No toquen nada.
Presentan los nuevos Doritos Flaming Hot, que pican, pero rico.
Ya se viene Cocina con acento francés en el día de hoy, de franceses que viven hace un rato largo en Uruguay y que nos van a hablar del choque. Bueno, algunos no es tan largo, ¿no? Ahora que veo, no.
Dos añitos.
Uno.
Uno.
Sí. No uno, uno 14 es largo.
Sí, ese sí.
Uno es largo, 14, Walter Paul, dos años, hace muy poquito en Uruguay, todavía no se decepcionó del todo, seguramente.
Todavía
de,
tiene
de la comida uruguaya, o sí, o está en la primera mala impresión de la comida uruguaya. Bueno, ahora hablamos con ellos, vía Walter, todavía no vía Paul, vienen con Gustavo Laborda a este Cocina con acento, que ha circulado por un montón de lugares, repaso. Galicia, Venezuela, India, Chile, circulado. ¿No le han circulado por acá?
Sí.
Visitantes, bueno, inmigrantes.
Viajamos sin pasaporte, Joel, en este
sitio. Qué horrible. No, porque viajan, ellos son los que viajan, ¿no?
Es verdad, y con pasaporte en general.
Sí, claro. Paraguayos vinieron también. De Minas Gerais, porque algunos grandes países vienen por región, ¿no? Como Italia, que vino Génova, el otro día Darío. De Rusia, Genia Pivovarava.
Pivovarva.
Pivovarva. De Burkina Faso, llegaron de Pakistán, y después de irse tan lejos, no solamente en la distancia en kilómetros, sino lejos en las culturas culinarias de Burkina Faso, que nos es muy ajena, ¿no? Por ejemplo, se vino muy acá, y tampoco estoy hablando de kilómetros, sino que estoy hablando de la cultura culinaria italiana, pero Darío tuvo varias críticas a la forma, muy dogmáticos los italianos, sobre todo los genoveses en este caso. Bueno, hoy Francia, quien no toquen nada.
No toquen nada.
¿Querés cambiar el auto? ¿Tener la mejor atención, financiación, agilidad y excelente garantía? Pasa por Renato Conti, Coimbra 5855, esquina General Paz, o llama al 2-603-8200 y consulta lo que quieras. Renato Conti, atención personalizada como debe ser.
Desde la audiencia hay gente que nos dice que estuvo en Albania, y mirá, Juaco, estuvo en Albania en agosto, país y sociedad súper interesante, y pasó dos semanas en Durres. Durres es el balneario donde vivió Lea Ipi. Pronunciá bien el apellido, me dicen. Dicen Lea, Lía decía.
Sí, no, pero es Lea Ipi.
Sí, Lea Ipi.
Eso nos dijo el Google Translate cuando le pedimos que nos lo dijera en
albanés. Durres tiene costa en el mar Adriático, entre Croacia y Grecia. También limita con Macedonia del Norte y Kosovo.
Correcto.
Acá te están tirando.
Dijo todos. ¿No? No le faltó casi nadie.
Sí. Oye, hola, estuve en el mes pasado en Albania. Me impresionó mucho la modernidad, lo avanzado del país. Es muy hermoso. Soy Susana de Parque Valle. ¿Podrían decir con claridad el nombre de la escritora? Dicen Lea y después bajan el tono al decir el apellido.
No, son seis letras. Lea Ipi. La primera I de ese Ipi con Y. La segunda I latina. Ipi.
Bien, en notoquenada.uy, en la sección tienda, está el libro también. El libro libre, El desafío de crecer en el fin de la historia. Yo lo arranqué con cierto escepticismo, debo decir la verdad. Uh-huh. No, porque nada, porque la historia de Albania en 1990 parecía una historia de las clásicas de la caída del muro, ¿no? De un adolescente. Claro, la mirada de ella es muy interesante porque ella parece ser una persona muy interesante, con estudios, además hoy en día, con una visión muy crítica del capitalismo también hoy. Entonces, todo conjugado en una persona que hoy vive en Occidente capitalista, en Gran Bretaña, una académica, y la mirada de aquella niña, y una familia muy, un conglomerado era la familia, tan complejo, no quiero spoilear nada, la verdad que escribe muy bien, además que es lo fundamental para que un libro sea atractivo, así que al final me enganché y mucho.
No toquen nada.
Más temprano tuvimos ronda con una fiscal y un fiscal. El fiscal es el presidente de la Asociación de Fiscales hoy en día. Mirta Morales lo fue en su momento. ¿Le tiraste una baratija ahí a William? que Mirta ganó elecciones más disputadas antes de arrancar.
Bueno, una chicana que además se desarma sola, porque las últimas elecciones fueron con, como dijo William al aire, con una lista de unidad en la fiscalía. En su momento, Mirta Morales, cuando fue presidenta, ganó una elección competitiva, creo que bastante áspera en el contexto de lo más duro del momento de instalación del nuevo código del proceso penal. Y después la primera elección donde William Rosa llega a presidente también fue competitiva. La última no, la última con lista unidad.
Muy interesante, me resultó la ronda, lo que dijeron, las reflexiones, sí. Frustración apareció ahí en lugar de filtración. Parece que William le dijo a William le dijo al aire a Mirta que había dicho frustración en lugar de filtración. El VAR de Emiliano, revisando los audios que vamos a compartir en algunos momentos, a William se le escapó antes.
Parecía que era el inconsciente de Mirta, pero al final es el inconsciente colectivo de los fiscales. Sí, fueron los dos. Fue William primero, después fue Mirta dos veces y después ya quedó en frustración.
Yo los invito a escuchar la ronda notoquennada.uy para tratar de entender por qué dicen que están frustrados. Porque lo más llano y barato es decir, la libertad es libre y la información tiene que circular y es relevante. Bueno, desde el lugar de los fiscales hay una mirada, que es su trabajo tratar de construir evidencia, porque sin evidencia y sin pruebas el juez no puede después actuar, por más que pensemos en toda la sociedad que tal cosa es así, porque nos tiraron determinada información sesgada, porque toda información que se filtra tiene el sesgo del conflicto de interés de quien las filtra. Es interesante ver cómo desde adentro tienen que construir una causa, un caso, conseguir prueba de evidencia, llegar al juicio, mientras de forma paralela se genera otro caso, que es el de la opinión pública, ¿no? Y bueno, nada, escucharlos a mí me resultó interesante.
Sí, cómo se construye y se defiende esa ciudadanía que todos los actores involucrados en estos temas dicen defender, porque desde el rol y el lugar que le toca ocupar a cada uno, lo que hacen se supone que es por el bien de los ciudadanos, por el bien de la sociedad. Bueno, ahí queda una dificultad planteada, un conflicto de interés, si se quiere, entre, por ejemplo, el rol que podemos tener nosotros desde la prensa, o el que tiene la prensa, y el que tienen los fiscales, y cómo decidimos finalmente, sacando el lugar que ocupa cada uno, sea fiscales, jueces, periodistas, cómo queremos, como sociedad, que se resuelvan estos conflictos que llegan al Poder Judicial, si se resuelven en una mesa de discusión o en un programa de televisión, o si se resuelven institucionalmente, y cómo la mirada entonces para los derechos de la ciudadanía quedan resguardadas por todos los actores.
Y que no es que esa información que se filtra después no se va a conocer nunca, sino que en el momento del juicio esa información va a estar arriba de la mesa. No es que descubrimos nada con las filtraciones, sino que simplemente adoptamos una mirada parcializada, interesada, sobre los hechos.
Sí, y con el límite de no lo legal necesariamente, quizás es todo legal, pero sí con el límite de cuáles son los filtros y las herramientas que tenemos cada uno de nuestro lugar y la ciudadanía como público para interpretar esa información.
No toquen nada.
Globomanía, primer mega festival de globos aerostáticos del Uruguay. Del 15 al 18 de diciembre, Parque de la Hispanidad, Durazno. Ingresá a globomanía.uy y ganá.
¿Son ustedes o es mi radio que solo escucho ruido? Creo, Susana, que es tu radio. Creo.
Creemos.
En este momento no podría ser. ¿Está muy bien?
Sí. A ver, sí, más, sí, oyentes, cuando... más oyentes que confirmen. Probando. 1, 2, 3.
Bien.
Oh,
perfecto.
Oh.
No, si es solamente su reclamo, es que es su radio.
Es solamente su reclamo. Perfecto, o es la única que está escuchando el programa en este momento. Esperemos que Cocina con Acento, que viene con acento francés, lo escuche más gente que Susana, que ahora está escuchando solo ruido.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Cocina con Acento, el ciclo, ustedes lo saben, está desde comienzos de año y es sobre migrantes que viven en nuestro país y nos cuentan de sus costumbres culinarias y su adaptación también a las costumbres del Uruguay. Hoy, Francia. Thank you.
sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier.
Walter y Paul son los dos franceses invitados en el día de hoy. Ahora vamos a contar un poco su historia, también el acercamiento, o en realidad el laburo que tienen, la profesión que tienen, que es vinculada a la cocina. No es una condición para este ciclo, pero en este caso se da en los dos invitados. Walter de Sallés, Paul Domínguez, buen día.
Buen día.
¿Cómo
buen día?
Lo dije bien uruguayo, de Sallés y Domínguez. ¿No sería Domínguez? ¿Cómo es?
En francés, Domínguez.
Domínguez. ¿Y sí. El de Sallés?
De.
Ah, sí.
Sí, porque no se pronuncian todas las letras.
Ah, perfecto. Bueno, de Sallés, te voy a decir, Walter y Paul. Bienvenido. Bueno, ¿qué escuchamos primero, Paul? Porque este primer tema lo elegiste vos.
Es una canción francesa que se llama Les Amants de Saint-Jean. Y es una versión un poco más antigua, pero una otra que más conocido que se llama con Patrick Bruel. Y es una canción que me gusta mucho porque se escucha mucho durante un momento un poco preciso durante la cena de un matrimonio. Un momento que se llama Le Tour Normand.
Bueno, Walter llegó hace más tiempo, así que empezamos por él. Brevemente, ¿cuándo llegaste? ¿Por qué? ¿De dónde sos? ¿De Francia? Estás hace 14 años ya en Uruguay.
Sí, bueno, llegué en 2010 acá con mi familia, mi esposa, mis dos hijos. Somos todos franceses. Y bueno, nací en París. Y antes de venir acá estaba en Bordeaux unos años. Y bueno, decidimos tener un... Va a ser un cambio.
Ajá.
Y, bueno,
¿qué sabías de Uruguay?
Nada.
No. Nada. ¿Por qué un lugar donde no sabías nada, titular? Bueno, pero es una historia larga.
En realidad tuvimos un proyecto en Costa Rica primero, bueno, que no se realizó, y después teníamos un restaurante en Burdeos y una pareja de clientes que venían acá una vez por año por el tema del vino, porque el señor trabajaba bueno, con las barrigas y nos hablaron de Uruguay, que bastante parecido a Francia por bueno, todo el vínculo que tiene Uruguay con Francia, la arquitectura y bueno, el tipo de vida, y que además teniendo dos hijos bastante chicos en este momento, un país seguro de América Latina, así que bueno, averiguamos por internet durante bueno 6 meses y un día 8 maletas y llegamos acá en 2010, nos alojamos en la ciudad vieja y después bueno, nos quedamos.
Ahí empezaste al poco tiempo a cocinar y ahí
sí, abrimos
te conoce la gente de ahí, los clientes, claro, digamos, te conocen de aquella época.
Sí,
bien,
sí.
Ahora vamos a contar varios emprendimientos. Paul, llegaste hace mucho menos a Uruguay.
Sí, hace menos de 2 años, va a ser 2 años a fin del año.
Ajá,
y la verdad es que es más o menos igual a Walter.
¿Un cambio?
Un cambio total, queremos cambiar de vida con mi pareja que es italiana.
Sí.
Y lo que pasa es que hemos hecho un estudio de mercado porque queríamos hacer un proyecto juntos.
¿Vos sos economista? ¿O estudiaste economía?
Antes.
Con una
estaba
otra vida.
Estaba exactamente 8 años porque tengo 36,
sí,
puedo decirlo. Y sí, antes 8 años de audit, como auditor,
claro.
Y queríamos cambiar un poco de vida. Y sabe que en Francia, cuando mira la televisión y que hay siempre personas en la televisión que dice que hace 5 años y hoy soy una nueva persona, sí, con el que tiene la oportunidad de crear una empresa que hace crepe,
sí,
al otro lado del mundo. Yo miro a mi pareja y vamos a hacer lo mismo, ¿no?
Vamos a hacer algunos de estos que vemos en la televisión. O sea, alguna de estas familias, una historia así. Vamos a crear...
Más o menos, es una influencia solo, pero la verdad es más que queríamos hacer un proyecto junto. Y un proyecto serioso.
¿Serio? Sí.
Y serioso. Y entonces, en la panadería. Y no conocía nada... A Uruguay,
nada.
Hemos hecho un estudio de mercado y la verdad es que todo se base sobre un estudio de mercado. Pero funciona.
Que lo hiciste vos.
Sí.
De mercado,
sí,
claro.
5 años.
Uruguay.
Es exactamente como el estudio de mercado. He hecho muchos estudios de mercado en mi vida. Es la primera vez que funciona 100%.
Los datos están bien. Sí. O sea, los datos construyeron una realidad que vos estás hoy en día comprobando.
Completamente.
Bueno, ahí vamos. Con Francia, nada menos, Gustavo, porque ahora. Estamos hablando de...
Sí, número uno... en Francia es donde se inventan los restaurantes, sí. Donde se inventa la gastronomía, las denominaciones de origen, los sellos de calidad, la prensa gastronómica. Es el país gastronómico por excelencia, bien. ¿No? Y no en vano, dominó por lo menos 3 siglos la cocina internacional.
Para a ver, ¿no? ¿Hasta cuándo?
Bueno, hasta fines del siglo XX, ¿no? Empieza a decaer a partir del bully, después empieza el ascenso de las cocinas asiáticas, de las cocinas más vinculadas a lo étnico, ¿no? No sé si están de acuerdo.
Está bien.
Igual sigue siendo una referencia, ¿no? O sea, el lenguaje culinario también se inventa en Francia. Pensemos que todos los términos del lenguaje técnico están francés. ¿No? O sea, son los grandes codificadores y sintetizadores de las tradiciones culinarias. O sea,
un cuadro grande.
Es un cuadro grande, exactamente. Como fútbol.
Sí, es el decano también, el decano en todo sentido.
Sí,
De todos estos términos gastronómicos que estás hablando. Bueno, sí, muy bien.
O sea que estamos, en el epicentro, digamos.
Bueno, muchos temas para hablar, así que adelante. Con dos personas que además son muy entendidas en el tema culinario. Bueno, Paul, sos un recién llegado.
Sí, pero dice codificado por escoffier, exactamente. Escoffier que...
Bueno, pero Carême antes también fue el gran
codificador. A ver, ¿cuál era la gente de quién hablan? De Escoffier y Carême.
Carême es... los dos son dos grandes cocineros, pero... uno más vinculado al siglo XIX, ¿verdad? Y que empieza a escribir a principios del siglo XIX, y Escoffier ya es siglo XX, ¿no?
Sí, y capaz que Escoffier es más... cómo se trata más de la organización de la cocina.
Sí, es el creador, por ejemplo, de las brigadas de cocina. Exactamente. De las brigadas es que cada uno se encarga de las salsas, otros de los postres.
Sí, yo vi la película de McDonald's. No es por ahí. No, bueno.
Es como el que lleva el fordismo a la cocina.
Exactamente.
Bueno, me gustaría empezar a hablar de algo que nos quedó de la columna pasada en Italia, de los tiempos en la mesa.
Bueno.
Que son un poco diferentes. Yo mencionaba la vez pasada que en América, por lo general, comemos plato único, pero en Europa, en España pasa lo mismo, Francia, Italia, tienen diferentes tiempos. Y bueno, cuéntenos cómo sería. Sé que ahora esto no se come así todos los días, no se come así en los hogares. No, pero la forma tradicional, ¿cómo sería? Porque ahí hay un paso intermedio entre que termina el plato fuerte y empieza el postre que quizás nos pueda sorprender un poco. Pero cuéntenlo ustedes, ¿cómo sería?
Vamos, Walter, a ver.
Bueno, el clásico es una entrada que se llama hors d'œuvre, por ejemplo, que consta generalmente de un tipo de ensalada o como verduras crudas con alguna salsa. Y después viene, bueno, no más chico, ¿no? Y después el plato fuerte y antes del postre el queso.
Antes del postre.
Antes del postre. El queso de entrada es más un queso que se cocina, si viene queso, pero el queso como la bandeja de quesos es antes del postre. Y varias veces no hay postre. En una familia,
la comida, el queso.
El queso puede ser el que cierra la comida y después, el postre. Y después en un evento, una cena clásica, por ejemplo, de la época de Escoffier, había un caldo, una sopa, y primero lo frío, después una sopa, después un consomé o una sopa más clásica de vegetales, y después una entrada más trabajada, digamos, y después un plato que puede ser un pescado, y después una carne, y eso se puede extender mucho.
Claro, 8 pasos prácticamente.
Bueno, sí, puede ser. Y después el queso, el postre, frutas también puede ser después, se puede alargar mucho, hasta lo petit four o miñardis, en los eventos.
Que son bastante parecidos a nuestras masitas, podríamos decir,
claro,
ayer lo hablamos con Paul.
Totalmente.
¿No? Totalmente. Claro, nosotros, a todas nuestras masitas, el 80% es en dulce de leche. Antes no era tan así, ¿eh? Pero bueno, en Francia no. Totalmente. Quería señalar una cosa porque En el año 2010, la UNESCO incluye en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad no la cocina francesa en sí, sino la cultura gastronómica francesa. Y el expediente dice que en Francia es una práctica social consuetudinaria que tiene por objeto celebrar los acontecimientos más importantes de la vida de las personas y los grupos. Es una comida festiva en la que los comensales reunidos practican el arte del buen comer y del buen beber. La comida gastronómica subraya la importancia que tiene el hecho de sentirse a gusto juntos, el placer de degustar manjares y bebidas y la armonía entre los seres humanos y los productos de la naturaleza. Y él decía, se alarga mucho, y es porque se celebra eso, es el conjunto, digamos, de la práctica gastronómica.
Totalmente.
¿No? Sí. O sea, no es solamente la comida, sino todo lo que rodea a eso, ¿no? Una cosa que estabas mencionando de los quesos cocidos, por ejemplo, capaz que para nosotros no es muy común, pero se suele, el camembert, por ejemplo, ¿no? Se suele freír, o la raclette, o la ay, esta, ¿cómo es? Tartiflette, ¿no? Con Bachelet, papas, ¿no? O sea, cuéntenos un poco.
En Francia hay una cocina tradicional por zona. Cada zona tiene, tiene la suya, y hay zonas que son muy de quesos. Toda la parte de los Alpes, por ejemplo, que vos hablabas de la raclette, la tartiflette, y además son cosas que cuando vas para esquiar, por ejemplo, después del esquí, tartiflette, digo, es queso, papa.
Bien calórico.
Panceta, bueno, que son la raclette. Después hay zonas que tienen menos quesos o quesos distintos.
Se cocinan, cosa que es común en Uruguay. Sí, o sea, ahora capaz que en algunos lugares hay. Pero...
Sí, bueno.
Bueno, el provolone es el único que nos hemos cocinado.
Es cierto.
Claro. Después lo más conocido es eso, la raclette, tartiflette, toda esa parte. Pero después sí, el camembert al horno con frutos secos. O después las asociaciones, como una tostada con alguna fruta o algún vegetales y un queso arriba. Ese tipo de cosas.
Vamos a hacer un cortito ahora para seguir con muchos temas de la cocina francesa, pero Paul hizo el estudio marcado, le dio perfecto. ¿Qué viniste a hacer acá? Pregunta alguien. Claro, ¿qué te dio que tenías que venir a hacer o qué decidiste hacer después del estudio marcado en Uruguay? Acá tenemos algunos de los productos que hace Paul arriba de la mesa.
Y yo queríamos hacer un producto que se puede consumir como pan y como postre. Ajá. Entonces, no hay muchas soluciones. La verdad es que es la brioche. Es la brioche, porque la brioche es un producto intermedio que se puede comer, es como un pan, y podemos hacer postre con este tipo de panificado. Y para nosotros, con lo que muestro el útil de mercado, es que los uruguayos conocen la brioche, pero no conocen realmente. Conocen bien el panettone, porque hay descendientes de italiano, conocen el pan dulce, que parece a una brioche. Pero sabe que es como el queso. En Francia hay más de 50 brioches diferentes y cada región tiene su brioche.
Esto que tenemos arriba, después lo mostramos en fotos, pero ¿qué es?
Por ejemplo, es un...
Ese se parece a un pan dulce, ¿no? Digo, a un budín inglés. No, pan dulce. El otro budín inglés.
Eso es más francés, ese es más italiano. Es un pandoro. Es un pandoro.
Tipo
que
el panetone, una cosa así.
Panetone tiene fruta. Claro. Exactamente, viene del italiano pan de oro. Ah. Por el color, y es una... Nuestra versión es una brioche hojaldre con un poco de azúcar y de manteca, pero le hacemos con...
cáscara caramelizada.
Exactamente, es un azúcar caramelizada con cáscara de naranja y de limón.
Ah, ¿y el típico de Francia, de alguna región?
Eso, la verdad es que eso es más o menos nuevo en Francia.
Ah, mira.
Estamos cerca de Italia, pero se conoce menos, poco.
¿Y el otro que tiene?
El otro es la brioche que se vende más en Francia. Es la brioche tipo Nanterre. La brioche Nanterre. Que es la brioche la más vendida. La hacemos de diferente manera. Tiene una versión de chocolate amargo. Y para mí, si yo puedo decir que en Francia hay dos cosas. Se come mucho lo croissant para desayunar. Croissant. Y al otro lado, la brioche. Son productos que se llaman viennoiserie.
¿Qué es?
Es una categoría, capaz que no se ven acá, es una categoría de producto en una panadería. A los panes.
Ah, bien.
Ok. Lo postre. Y de viennoiserie.
¿Cuándo se come ese brioche que tiene chocolate amargo? Ese brioche típico de Francia, ¿cuándo se come? ¿Se come en el desayuno? ¿Se come de postre? ¿Se come en cualquier lugar?
Sin chocolate se come más, hay más azúcar en Francia. Entonces se come más para el desayuno o la merienda.
Bien.
Y la versión uruguaya que hemos hecho es una versión que tiene menos azúcar, que se puede comer con muchas cosas saladas. Entonces hemos hecho una...
Estamos con Paul Domínguez, con Walter Desayés. Ya venimos, Cocina con Acento en Francia. Quedan muchos temas para hablar. Y acá pregunta a la gente, ¿cuál es el ranking hoy en día? Los nórdicos están arriba a la borde de Silo. Decilo adelante de ellos, que los nórdicos están arriba.
Bueno, para las revistas especializadas y eso, en este momento el Noma es como el que está dominando.
Noma,
que
es daneses.
Sí, eso es en Dinamarca. En Copenhague en particular, esta cocina que es de recolección, ¿no? De forrajeo le llaman, ¿no? Que salen a recoger al monte lo que encuentran, ¿no? Y lo presentan en el plato. Un giro completamente de 180 grados, digamos, respecto a lo que había planteado a fines del siglo XX, perdón, el bully, que era una cocina de laboratorio, ¿no? Ahora es todo lo contrario, digamos, porque mucha gente pensaba que la cocina del siglo XXI iba a ser esa, ¿no? La cocina molecular, de laboratorio, con los sifones de nitrógeno, con, ¿no? Todo eso. Y,
¿no te gusta mucho, Walter?
No, sí, me pareció muy interesante eso lo que hizo el bully, pero después fue como más una moda, porque el bully hay uno.
Claro.
Después todos se fueron en ese camino y hubo de todo un poco y mucho no tan bien. Y después llegó ese René Redzepi. Bueno, ya la cocina de Dinamarca nadie sabía, ¿no? Lo que era.
Panchos.
Y lo que hizo él, sobre todo, es recorrer durante 6 meses su país y toda la zona, buscando productores y productos, y empezó a cocinar productos que nadie conocía.
¿Cuál es la cocina tradicional francesa? ¿Cuál es la nueva cocina francesa? Ya venimos con eso.
No toquen nada.
Muy interesante todo lo que se genera en el antes, en el durante de Cocina con Acento, con los dos invitados franceses hoy, con Walter y con Paul. Recién Paul decía algo de la papa, comentalo, lo de la papa y los médicos. Porque estamos hablando de vegetales y la ausencia de vegetales, que ahora vamos a ir con Walter, que ha cocinado muchos años en Uruguay, y doy fe, hemos comido con Ricardo, incluso los vegetales de una manera que a veces es difícil, lleva un tiempo. Cocinarlo de esa manera, pero es riquísima. Y la papa que decías, Paul.
Y sí, en Francia hay una publicidad muy, muy conocida que dice que tiene que comer 5 frutas y verduras por día.
Sí,
acá y la papa frita o la papa no cuenta vegetal.
No cuenta acá. Acá cuenta un...
¿Me entienden los uruguayos?
Me decía Walter también que le asombraba que había 2 variedades de papa y una te teñía las manos.
Claro. Claro, sí, como la clásica. Después, bueno, para toda la red agroecológica acá está desarrollando algunas variedades, violeta, alguna veteada, con bueno, algunos productores, pero bueno, hay como 400 variedades de papas distintas, bueno, que se encuentran más en Perú. La verdad que a mí cuando llegué acá fue algo un poco difícil, ¿no? Eso lo de los vegetales, la poca variedad y el poco interés del público uruguayo para los vegetales, ¿no? Vegetales al horno, puré de papa frita, era, bueno, es el Uruguay, sí, ¿no? Carne con, sí. Y no era mucho más, así que fue una de las cosas que a mí me costó bastante.
Con el amor que ustedes tienen por los espárragos, por los
champiñones.
Claro,
el vegetal. Además, yo, cuando cocinaba en Francia, hubo toda una movida más hacia los vegetales. Bueno, cocineros como Michel Brass, por ejemplo, que él le dedicó mucho a lo vegetal. Tiene un plato que lleva casi 50 elementos que es solo vegetal.
Que de alguna manera, perdón, a mí me has acordado un poco lo de Redzepi, no me parece tan novedoso porque Brass ya lo hacía.
Claro, sí. Lo novedoso de Redzepi era más por la zona donde él está. que son vegetales, y bueno, él incluyó también los fermentos.
Uh-huh. ¿Qué vegetales vos te gusta usar o usás en la cocina que acá no se consigue, o no, que la gente no está acostumbrada a comer?
O son difíciles, por lo menos,
se consiguen. O la gente no está acostumbrada a comer.
Sí, bueno, todo lo que es los nabos, por ejemplo, que no hay mucho. El espárrago, bueno, hay un poco acá, pero es muy, muy costoso.
Claro.
Endivias, por ejemplo, que en Francia es algo muy común, que es un plato de pobres, ¿no? Que se sirve en lo clásico con jamón y queso. Y acá hay muy poco y después toda la variedad de los coles. El tema es que lo vegetal es casi infinito, ¿no? Hay muchas cosas. Yo amo los vegetales, por la estética, me parece que los vegetales tienen una sensualidad. Realmente, y después es muy versátil, ¿no? Cada vegetal puede servirse casi crudo, fermentado, marinado, tiene mucho, y las texturas también que tienen, ¿no? La remolacha no es solo rallada, se puede cocinar, se puede hacer como picle, hay una... Para el cocinero me parece muy, muy, muy interesante.
De
tantos
años, pero las hojas de los vegetales hay que, no requieren ningún trabajo, ¿no?
¿Cómo? Sí, eso también, sí, que bueno, el vegetal hay que dedicarle tiempo, trabajo y respeto también, lo que estamos hablando, ¿no?
Y capaz que como pastelero puedo hacer el mismo paralelo, pero con la manzana, porque en Francia hay un montón de manzana, y acá en Uruguay hay la roja y la verde, uh-huh. Y una vez estaba escrito la Granny Smith. Pero la verdad es que hay poco variedad, pero yo sé que es un país que produce mucho manzana.
En los últimos años han aparecido la Fuji, la Pink, pero en los últimos años.
Sí, hace poco.
También te decían, Paul, que en los últimos años comemos muchos vegetales. Dice, y ahora, soy vegetariana. Este chico no tiene idea de lo que habla años atrás. Estamos hechos unos conejos de vegetales hoy en día.
Sí, sí, claro.
Estamos mejor.
Sí. Porque eso es una diferencia entre Walter, que vino hace 14 años, y Paul, que vino hace 2. Si hubieras venido hace 14 años, era otro país esto, ¿no?
Igual que los uruguayos y los vegetales, porque vos has estado al lado de cocinar. Aceptamos todo, nos cuesta.
No, cuesta mucho. Yo recuerdo el primer negocio que tuve acá, que tenía un cliente que... vegetal, nada, que ni el color, que sea verde, solo papa.
Un niño era.
No.
Tenía 6 años la nena.
Un adulto.
Es muy común en Uruguay que diga, yo no como pasto.
Claro, exacto. Sí, ese paralelo con la vaca, ¿no? Uh-huh. Yo la vaca la como, pero no lo que come ella. Sí. Y después, más que nada, ese miedo de ir a lo desconocido, ¿no? Que, bueno, la berenjena es la parmigiana, pero cuando tiene otro toque ya no me gusta, no sé si me va a gustar, así no lo probo. Y después lo que yo hice más regalar, ¿no? Eso a los clientes, un bocadito, probalo, ya no lo tenés que pagar, yo te lo regalo, y bueno, lo probás o no, y así, bueno, yo tuve suerte de tener como clientes con una mente abierta que probaba, pero llevo tiempo. Pero después, como hay una confianza, y hoy en día el tema de los vegetales es mucho más fácil, ¿no? La apertura de internet, ¿no? Uh-huh. De que se puede ver todo lo que pasa en todos los países, ya hay como, es mucho más fácil.
Paul, ¿qué te impresionaron estos 2 años que estás en Uruguay de nosotros como cultura culinaria?
Contanos sobre los helados, por ejemplo.
No, ¿qué te ha gustado y qué no te ha gustado?
No, la verdad es que realmente la papa frita, me acuerdo que tenía solo papa frita en cada menú. Siempre papa frita o papa frita con queso. Un poco de queso arriba solo. Y para mí sí. Y tengo, mi pareja es vegetariana. Entonces, una vez fuimos en un restaurante y mi pareja decía que yo soy vegetariano, entonces, ¿qué tiene para mí? Y la persona dice que tenemos pollo, si quiere. Pollo, pero... Pollo,
bueno, esa persona no conocía, claro.
No es vegetariano, pero sí. Pero la carne no hay problema para... La carne está muy rica.
Bien, la carne bien.
Bien.
El punto de la cocción ya es más discutible.
No existe.
¿Cómo no existe? ¿Cómo no existe? El punto de la...
Cuando digo,
acá pedí jugoso...
Cuando digo rojo, No saben qué significa. Ok, yo digo con un poco de sangre. ¿Por qué? Pero no se come con sangre, porque no es, para salud no es buena. Entonces, siempre yo tengo un bien cocido. Para un francés es difícil.
Lo devuelven.
Pero usted, güey, azul le dicen ustedes, ¿no?
Sí, azul. Azul, azul. Sí, pero azul, azul es. Para mí, azul es un otro nivel. Otro nivel, porque azul es.
Es crudo.
Casi crudo. Sí. A mí no.
Tanto no. Walter sí.
Sí, bueno, yo ya no como carne desde hace, hace tiempo, pero sí, el punto azul es vuelta y vuelta, digo, sellado. Después hay toda una técnica para
que vuelta y vuelta igual es otra cosa.
Sí, para que la carne esté, porque azul no quiere decir que esté frío adentro, tiene que tener una temperatura, así que bueno, hay todo un tema de sacar la carne un poco antes y después sellado fuerte. Y después sí, el más conocido es el jugoso con sangre.
Dans les bals populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne, tourne, tourne bien. Dans les bals populaires, les raquelles du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir,
Walter, este tema lo elegiste vos.
Sí. Bueno,
¿qué estamos escuchando?
Es un cantante muy popular en Francia todavía. Y esta canción habla de eso, lo que hablaba Gustavo de lo popular, ¿no? Que es en Francia comer, tomar, reunirse. Es realmente los franceses vivimos para comer y no el contrario.
On chante un peu ce qu'on veut, moins on fait de manière et plus ça tourne, tourne mieux.
Uso de la manteca en la cocina francesa. Habíamos dicho primero que quizás hoy en día se usa menos. Le voy a preguntar a Walter.
Manteca y crema doble también.
Crema doble. Algunos escriben acá, en mi casa cuando era niña, los huevos fritos con manteca. Hoy en día me enteré que lo común era hacerlos con aceite, tanto más rico que con manteca. Dice acá. Entonces, es que en Francia lo que encontrás no es 100% manteca, que es mezclado con margarina. ¿Puede ser?
Sí, bueno, hay de todo. Hay una variedad de manteca infinita. Depende de la zona, de la temporada también.
¿Se sigue usando mucho la cocina tradicional francesa o menos que antes?
Menos que antes. Pero hay cosas que sin manteca no se puede, porque la manteca tiene también eso de desarrollar el sabor. Digo,
claro, no, como todo lo que hace Paul acá, todos los brioches que tenemos, claro, eso es con manteca. ¿Cuál puedo ir a elegir sin manteca, Paul, a tu local?
Y nada. No. Capaz que sí un poco de sí, el pan, pero...
Bueno, como pan.
Un pan, claro, pero, no, después cuando está en casa, puede poner un poco de manteca arriba.
Bueno, vos querías algunos platos que acá no comeríamos, decís que no comeríamos en Uruguay. ¿Cuáles? Elegí algunos, Gustavo,
para los caracoles, por ejemplo, que es una entrada muy clásica, sobre todo en Burdeos, ¿no? También.
Sí, en muchas zonas de Francia, después depende de la técnica.
Que lleva mucha manteca también.
Claro, en Francia hay, en Burdeos, por ejemplo, hay una que se hace se cocinan los caracoles con la cáscara. Y con carne de cerdo, carne picada de cerdo, uh-huh. Y una salsa tipo de tomate con vino tinto, uh-huh. También, bueno, de Burdeos, obviamente. Sí. Y eso es lo tradicional de allá. Y si no, lo más tradicional para fin de año es el caracol con una manteca. Con ajo y perejil, que se repone.
Tengo que buscar en YouTube, pero vos le arrancás la cascarita, viene con.
No,
se saca con. ¿Viene con la casita?
Claro, sí, claro. Se saca con pincho.
Como sacar un moco, un cubierto específico para el caracol.
Claro,
¿sí?
Que es como un tenedorcito.
No, chiquito.
Y también los caracoles de mar, ¿no?
Sí, claro.
Que hay varios.
Bueno, también las ostras, que me decías que era como muy tradicional, cuando después de hacer feria. Claro. Ir a comer una docena de ostras a algún lado, ¿no? Se comen básicamente crudas por lo general, ¿no? Con limón. Las ancas de rana también, ¿no?
Sí, bueno, la rana.
¿Acá no encontraste rana para cocinar?
No.
No. Paul y Walter, un placer tener esta cocina con acento francés en el día de hoy. Gracias, Paul, por los panificados, los brioches que tenemos ahí. Gracias.
Muy bueno. Nosotros le decimos, el brioche le decimos nosotros, ¿no?
Sí, es femenino, la brioche.
La brioche. Es como la faina y el faina que nos sí, pasó. Pues, pasar.
Gracias a ambos, ¿eh?
Gracias a usted.
Muchas gracias.
No toquen nada.
A propósito de la historia de Albania, contada por Lea Ipi, el libro del que habló Vicky Gadea, que se llama Free o Libre en español, que está ahí, lo pueden ver en notoquennada.uy, después queda la columna. Alguien nos dice, Dua Lipa es albanesa. No solo es albanesa, sino que es albanesa o británico-albanesa.
Correcto.
Y británico-albanesa lo que tiene es que muy parecida a la historia de Lea Ipi, que es albano-británica.
Claro, vivió en Albania, es albanesa y se terminó instalando
y algo
en Reino
de
Unido.
Kosovo creo que tenía Dua Lipa. Hicimos un espacio una vez, lo hice yo.
Sí,
hecho,
lo que pasa es que
tengo todas las neuronas muertas. No
la gran Albania
no,
incluye Kosovo.
El tema musical,
sí, eso sí,
no,
eso me sale bien.
No va quedando demasiado.
Lo que dejó Paul, cocina con acento de Francia, que dejó acá dos platos de brioche, uno con chocolate amargo y el otro el pan de oro.
Está mirando el brioche.
¿Cómo se llama el pan de oro?
Pan
de oro. Me decía que era de Verona, una oyente. Acá, típico de Verona, y me decía que en Sicilia lo rellenan, Gustavo, eso me decía, puede ser.
Está claro, estamos de hablando,
lo voy a leer, pará. Es la mejor versión es la siciliana, rellena de helado. Lo sirven en cucuruchos o barquillos, hacen como un sándwich de brioche, es imponente.
Nuestra vieja casata.
Yo la recordaba como viejo también. Estos creo que son.
Sí, capaz que ellos guachos. No lo recuerdan. Pero los 80 aún había.
Y venía la casata. La casata venía, que era brioche. Eso venía dentro.
No sé si era brioche, pero era como un bizcochuelo, digamos.
No era feo.
Era muy rico.
Pero de chico era como estás comiendo helado. Porque
a Ricardo no le gustó nada el Pandoro, ¿eh?
No, por prioridad.
Bueno, cocina con acento, Francia. No toquen nada. Hoy en un ratito.
No toquen nada.
¿Qué quiere decir Bridgestone cuando te habla de confianza y durabilidad? Quiere decir que vos tenés el control. Bridgestone, control de tu vehículo en cualquier situación. Bridgestone, la marca de neumáticos número uno del mundo.
Ronda de fiscales temprano en la mañana. El presidente de la Asociación de Fiscales estuvo aquí, William Rosa, junto a Mirta Morales, que había presidido la asociación hace un tiempo. Pero ambos hablaron de filtraciones, frustraciones, del hostigamiento del poder político. Bueno, pueden escucharlo en notoquennada.uy. Vamos a repasar algún momento ahora para que tengan idea del tono reflexivo, molesto por momentos también de la situación que están viviendo y lo que tienen que lidiar para poder hacer su labor.
Sí, al menos tres veces en la nota quisieron hablar de filtraciones y dijeron frustraciones, el inconsciente colectivo de los fiscales está en ese lugar en este momento. Y esto nos decía William Rosa, el actual presidente de la Asociación de Fiscales, con respecto al resultado y al trabajo de los fiscales, cómo se ve afectado por este tipo de situaciones.
Porque las consecuencias es en la investigación que se lleva, en el caso que se está llevando adelante. Tenemos una investigación compleja sobre una denuncia en donde se están recabando las primeras informaciones, las primeras evidencias, y eso ya de partida se filtra a la prensa. Primero que nada puede frustrar evidencias que nosotros pensábamos diligenciar. Imputados que pensábamos citar, testigos que pensábamos citar, los pone sobre avisos. O sea, hay un montón de estrategias que pueden verse perjudicadas por una filtración. Y eso impacta después en el resultado final, porque tal vez en el transcurso del caso mediático, en lo que se llama el juicio paralelo, tal vez hay una resolución, ustedes pueden hacer una mesa acá y concluir, bueno, en determinado caso lo que pasó es tal o cual cosa, pero después, si yo eso no lo respaldo con evidencia sólida, con evidencia contundente, cuando vaya ante un juez, el caso va destinado al fracaso. Entonces, ese es el perjuicio que nosotros advertimos y esa es nuestra preocupación. Tiene que ver con el resultado de nuestro trabajo, nada más que eso.
No toquen nada.
Si decidís ser parte de República AFAP, tus aportes se invierten en el país. República AFAP. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro.
There's a cold wind blowing. Winter's coming on. as the season, so they say. And if you need help, believe it, 'cause your spirit ain't too strong. Hold my hand, we'll push those clouds away. And put a little holiday in your heart, and put a little shuffle in your step. Give you a song that you can sing.
La peor publicidad de los productos que hace el francés que vino Paul es Emiliano tomando un trozo que era para almuerzo, cena, desayuno. No, no hables, si no puedes hablar, no puedes hablar. Acá, quédate ahí, quédate ahí.
Estirazo.
Gustavo Laborde eligió la música en el final porque le dimos la opción, ya que estaba por aquí. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando un tema.
Dale, no sacás a quién es.
Lo escuché porque estaba.
Son dos voces clásicas.
Estaba muy entretenido viendo cómo Emiliano se comió
de un bocado
la mitad del pastor.
Extrañaba a Paul porque fue vecino y supe disfrutar de sus productos.
¿No
y se fue?
Vecino.
No, se fue hace unos meses.
Ah, mira vos.
Lamentablemente el barrio no acompañó. Yo sí, pero no pude, solo no pude y ahora lo extrañaba y entonces estoy disfrutando.
Mirá que tenías para poder solo, por lo que demostraste. Bueno, Nadia, ¿qué escuchamos?
Estamos escuchando una canción navideña, porque empezó la temporada de canciones de Navidad, que es una costumbre que no caló mucho acá.
Ayer vi tu auto, Nadia.
Sí.
Hace mucho tiempo no sentía tanta vergüenza ajena. Es más, metí a mi hija para abajo del asiento.
No.
Para que no pregunte, para que no me diga, porque yo le te iba a tener que decir, trabaja conmigo. Y no quería. Entonces, no lo vio. Me dice, bueno. Papá, vale, ¿por qué me agachás en el auto? No te pueden ver. Acá no.
Pero
te
no viste a nadie desnudo, Joel, no era para tanto.
Era mucho peor. Si hubiera visto a alguien desnudo, le hubiera dicho, mira, es la naturaleza.
Bueno, esta canción se llama Put a Little Holiday in Your Heart y es de Cher y Cyndi Lauper.
Hasta mañana miércoles, aquí en No Toquen Nada, en Del Sol, desde las 9, en la 8:10, en Espectador, en streaming. Queda para mañana de esto, ¿no? De la comida.
No creo.
Paul, ¿cómo no? Este es el desayuno de mañana.
No,
es un brioche ahí con chocolate amargo. Espero que quede. Ustedes mostrarán.
Va a quedar, sí, para
ustedes
que quede.
Ustedes pueden. Hasta mañana.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.